Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 438 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Oh, profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Me agarraste con el wow justo cuando estaba a punto de morder una uña. Fue uno de los momentos más tensos de mi vida, pero bien, bien.
¿Y vos, ese, cómo te va?
Todo tranqui por aquí.
¿Rosario todavía?
No, ya volví a...
Ah, cierto, que hoy dijiste que había sido el barrio chino.
Exacto.
¿Qué compraste?
Abanico.
No, el abanico no lo compré, ese es el tema. Lo tenía que comprar porque estoy aprendiendo la forma de abanico de Chueli Foti y me olvidé de comprar el abanico. Compré cosas varias que digamos. Compré salsa de soja oscura, vinagre de arroz, tofu, ¿qué más? Fideos de arroz.
Bien, chinadas de cocinar.
Sí, todas cosas que uso para cocinar, básicamente, y la mayoría de esas cosas me duran un montón, sí.
Sí, y así mantiene su cuerpo listo para el Kung Fu.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de dos series de animación basadas en cómics, las dos comédicas, las dos de humor. Una de ellas, Harley Quinn, de animación tradicional 2D, y la otra, MODOK, de stop motion. Ambas con comediantes y personas conocidas, y con... estudios con bastantes cosas atrás y gente que van a ver que es conocida. Las dos muy divertidas, ¿no?
La verdad es que sí.
Y muy honrosas a los cómics.
Sí, la verdad es que sí.
Totalmente. Con una diferencia principal entre las dos es que Harley Quinn es de humor, pero es bastante... es una comedia, obviamente, pero es bastante straight en el sentido de que es más como los cómics, mientras que MODOK, si bien algunos cómics de MODOK han sido así, MODOK es directamente una parodia.
Sí, MODOK es una parodia, sí.
Harley Quinn no es una parodia.
No.
Aunque tiene elementos paródicos, uh-huh. Pero MODOK es directamente una parodia. Y Harley Quinn es una más sobre el tema supervillanoico o superheroico, mientras que MODOK tiene esa parte, pero es más una mezcla de... sitcom familiar y workplace comedy también.
Sí, básicamente sí.
Sí. Bueno, les recordamos que en profesor dinosaurio, ¿cómo encuentran las formas de comunicarse con nosotros?
Te habías acostumbrado a que yo no estuviera y el momento que yo llego, el momento que aparezco,
bueno,
hay ganas de volver a utilizarme.
No, lo usamos siempre. Siempre lo decimos. Pero
no, 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 no. Sí, sí, ya sé que me usan siempre cada vez que estoy en los programas. Pero cada vez que aparezco es tipo, ah, ya me acostumbré a decirlo yo, lo voy a decir. Ah, tenemos al niño esclavo.
Pero ¿cómo se comunica la gente con nosotros? No se escucha.
Bit.ly / perdidos en el Ether.
Perdidos Ether.
Por esto la esclavitud no sirve, los trabajadores no están motivados.
Y en bit.ly, al contrario que el capitalismo.
Ah, no, obviamente al contrario del capitalismo.
Y en bit.ly / dinosaurios con alas pueden donar a tu fundación.
Sí, sí, bit.ly / dinosaurios con alas. Aceptamos donaciones todos los días, pero iba a decir que teníamos también, ¿cómo es que se llama? Obras de teatro de caridad todos los sábados. Soy yo leyendo pedazos de mi diario y llorando.
Pedazos, además.
Sí. Son cuatro cosas, están todos cortados mal. Empiezan antes de que empiece la oración. Antes de que termine la oración.
Son fragmentos.
Claro, son fragmentos, pero están sacados mal.
Que no tiene sentido.
No tiene sentido. Exacto, es moderno.
Ahí va. Bueno, recuerdo a la gente que ya terminó el sorteo de Twitter. O sea, en realidad no lo hice, todavía estaba compilando los datos. Pero ya está hecho, para que ustedes lo escuchen. Pero está todavía por unos días más el sorteo de Instagram con la gente de Lilium 3D, con un precioso Baby Yoda y algunas miniaturas para los que están acá en Uruguay o para los que están afuera.
Disclaimer, todos los Baby Yoda son preciosos, lindo, es bonito, además de ser
el objeto, un Baby Yoda. Claro, sí. Y para los que están afuera, códigos de juegos de Steam. Así que bueno, pueden participar en eso. Y ya estamos recibiendo concursantes para el concurso de cosplay del evento de fines de julio. De aniversario.
Exactamente, sí.
Exacto.
Así que sigan mandando por ahí, que ya vi un par de cosas muy lindas. Bueno, vamos a leer algunos mensajes acá. Solomon Grandi nos pedía por Instagram un programa sobre The Prisoner, sobre la serie de los 60 británica. Tendría que. Yo he visto partes sueltas.
Yo vi. Creo que la mitad, la tengo en algún backup.
Pero estaría muy bien. Bueno, Loki tiene algunas cosas de Prisoner.
Tiene algunas cosas de Prisoner, pero se va mucho. O sea, le falta la claustrofobia,
sí,
que tiene
por supuesto.
Y bueno, ya vimos el segundo capítulo, pero sin spoilear absolutamente nada. De Prisoner, bueno, si vieron The Prisoner, o si no la vieron, no es un spoiler en realidad, el paciente, el Prisoner, todo el cabo, los capítulos terminan con el tipo vuelve al primer casillero, básicamente.
Exacto. Y bueno, es una serie mucho más onírica, psicodélica de Prisoner.
Sí, es particular.
Yo le decía a Solomon que en los comienzos de Perdidos en el Ether hablamos de los Avengers, una serie coetánea de Prisoner, más o menos, y con algunos puntos en común, aunque más pop que esa, pero sí, podríamos, no me haría mal verla porque solo vi cachos sueltos. Hablando de Loki, para mí comenzó medio tibio el primer capítulo, pero el segundo ya se puso crocante.
Sí, lo que tienes que es una serie, se siente mucho como una serie inglesa en algún sentido.
Sí, es posible.
Es como que, si bien obviamente es una serie inglesa, como decíamos, alguien decía por ahí, no sé si me dijiste vos o quién me lo dijo, que Loki es como, creo que me dijo Carlitos, esto es, se siente como Doctor Who con un montón de presupuesto, okay. Y yo digo, sí, el hombre debe tener más presupuesto que todo Doctor Who junto,
sí,
en la,
sí,
historia.
Un capítulo debe tener
el presupuesto de Doctor
Who. De una temporada, Who, sí, sí.
Por lo menos de todo Classic junto.
Ah, no, sí, claro.
Todo Classic.
Todo junto. Doctor Who Classic juntos lo hicieron con 3.500 libras.
Sí, totalmente.
¿Qué 3.500 libras? ¿3.500 pesos encontrados en un cajón de la BBC?
Bueno, se pasa a pensar. Bueno, tengo que pensar en la inflación.
La inflación, y claro.
No, claro, la inflación de los pesos.
Hay una película con Peter Cushing, que Peter Cushing en esa época era un actor.
Sí, pero esa es Doctor Who, es Dr. Who. Es un spin-off, pero es cualquiera, porque es de la Tierra y todo.
La hicieron con 40.000 chelines de Kenia. que encontraron en la colección del hijo de alguno de los productores.
20 libras de Gales. No sé si Gales alguna vez tuvo su propia moneda porque es parte del Reino Unido. Pero...
Es parte del Reino Unido, sí. Como desde el año 1200.
Una sí, cosa ya sé, pero también viste que a veces tienen esas cosas. Tienen como esas cosas de autonomía rara.
No.
Justo Gales, específicamente. Justo
no,
Gales
no, es la que menos autonomía tiene.
Después, Irlanda del Norte tiene más autonomía.
El 437, habla del 437, el programa de Raya. Dice, aprovecho que es sábado y el trabajo está re tranqui, la vi. No digamos a la gente donde trabaja. Todo muy lindo, pero qué personaje hostiable que es Namari.
Ah, hostiable acá. Sí.
Todo. Para darle un bife.
Sí.
Y después se remonta, como es un oyente nuevo, Solomon, se remonta al programa 422 de Wonder Woman 84. Y nos comenta que un buen pitch para la segunda película hubiese sido una mayor intervención en el destino de los dioses de los humanos de manera encubierta, lo que desencadena una guerra secreta en la que Diana se ve involucrada porque es contactada con Checkmate y bueno, James Bond, Strip Terror es una ilusión creada por los dioses, no sé qué, bla, bla, bla.
Compro. Sí, dale, vos.
Yo compro los dioses. No sé si la parte de espionaje.
¿Sabes cuál sería un mejor pitch así resumido, tipo elevator pitch? No hacerla.
No hacerla. No, él decía después en otro mensaje que bueno, a mí me parece que los dioses está bueno porque como que estuvieron medio ajenos en esta.
Sí, a ver, directamente. Tenemos, en la 1 está Ares que está ahí y aparece al final, se revela al final como con su CGI horrible.
De Dragon Ball Berreta.
Sí, posta.
Y en esta no hay ninguno, directamente.
No hay ninguno.
Solomon dice que la parte del espionaje. Para hacerle homenaje a la Wonder Woman de Neonis de los 70, bueno, y más recientemente también estuvo como espía y todo. Yo creo que igual, como segunda película, fuera de los cómics, ya meterle todo el tema del espionaje es como apartarse demasiado del concepto central de Wonder Woman.
Sí, es verdad.
Más sacar una película de Wonder Woman como espía cuando estaba por salir Black Widow.
Sí, y no creo que sea la dirección que está apuntando DC. No. Pero, a ver, te revería una película de Diana así, tipo.
Sí,
de,
sí.
Y ponete, es verdad, y ponete un Max Lord, no el. Con, o sea, un Max Lord que sea Max Lord, no.
Sí, sí, señor, no este señor.
No es el señor que se llama Max Lord, que no tiene nada que ver. Y así como jefe de Checkmate, te compro, sí, una cosa así.
Sí, está bien. Bueno, pues el carpintero androide. Nos dice sobre el de Raya que tengo que verla. Saludos y abrazos, muchos abrazos. Y después tenemos un largo mensaje de Dino que se puso al día y nos dejó apuntes como hago yo con la tortulia.
Sí, justo el otro día me no sé qué habéis puesto yo había puesto una recomendación en Twitter y me dice, bueno, parame que traeme esta otra serie que recomendaste.
Sí, claro, va apuntando.
Y empezamos a hablar y me decía así porque les tengo una, ¿cómo se llama? Una lista de cosas para recomendarles, para comentarles a ustedes de los podcasts y eso, así que bueno, le dije dale.
Profesor, ¿usted me ayuda con este mensaje? Los vamos turnando parte y parte.
Bueno.
Arranco yo respondiendo a la invocación, sí, el sonido de Shockley es parecido como lo dijo Magnus, no se me ocurre cómo representar el sonido. Algo así ha dicho yo.
Sochkil, sí. La TL tiene como 93 de pronunciaciones distintas.
Tengo varios programas que les quiero dejar mensajes, pero siempre algo se me atraviesa. Ya saben que termino dejando pergaminos acá. Me encanta que nos dejen pergaminos.
Bien. Acabo de ver Raya. Ya sé que me da mucha gracia que.
Raya del culo.
No te ría, que me río yo. Acabo de Raya, fue mi actividad de desayuno domingo nublado. Coincido en varios puntos con ustedes. Creo que lo que más me gustó fue los escenarios. Hermoso, sí, estoy de acuerdo. Había momentos en los que te sentías como un documental de canal de viajes o de Nat Geo. Se notaba el trabajo de investigación, las telas y los diferentes vestuarios. Toda esa parte de la ambientación me pareció espectacular.
Mi personaje favorito fue el niño cocinero capitán de barco, se me hizo entrañable, que además es el primero que le recuerda a Raya que no solo ha perdido, que no solo ella perdió a alguien en este conflicto, que al final del día es la gente común la que más peor la pasa en este tipo de situaciones.
Dice que amó el pelo de Sisu.
No, te saltaste ahí un párrafo.
Me salté un párrafo. Con quien tuvo más problemas fue con la bebé, o sea, sí, que es super cute y los monos son simpáticos y todo eso, pero le costó mucho trabajo pagar la incredulidad con el personaje. Dice que si yo hubiera visto a lo mejor más bebés artes marcialistas, o no sé, me hubieran dicho que era posible que un bebé se comportara así en ese mundo, entiendo el papel que juega la pandilla que se arma, pero no me convenció.
Bueno, no sé, si te podés comer la película con
donde hay dragones que habla, y espíritus que les asusta el agua.
O sea, entiendo la verosimilitud dentro del mundo. Pero qué sé yo, si nos vamos a parar en eso, en una película de Disney.
Y ni siquiera son artes marcialistas tanto como acróbatas, es como una especie de toddler más que un bebé.
Sí, está bueno, el bebé como palabra genérica.
Sí, español. Sí, yo qué sé. Igual, claro, dentro del mundo donde hay dragones y espíritus, ¿cómo se llama? Espíritus que están asustados del agua. Un bebé que en vez de caerse para adelante porque les pesa mucho la cabeza, sea acróbata, no me...
Yo qué sé. A veces, a mí el pelo de Sisu me dio... Si no me diera tanta pereza... que es Sisu.
Es Sisu, verdad, es Sisu, no tiene tilde.
Si no me diera tanta pereza las horas de
porque decolorado... Porque vos también lo decís.
Sí. Si no me dieran tanta pereza las horas de decolorado y de cuidado que implicarían, le diría a mi peluquera que lo quiero así. Sí, le está lindo. Básicamente una peli entretenida sin demasiadas pretensiones para disfrutar con los sobrinos o los niños que se tenga en casa. O la gente grande también.
¿Cómo es que se llama? Básicamente una peli...
Es lo que acabo de decir. Ah. Por eso te estoy señalando.
Es que cuando te señalás el texto te lo estás señalando.
No, te lo estoy señalando dos.
Ajá, por ahí... Ah.
Sí.
Bien. Con respecto a las noticias, en cuanto vi la foto de esa de Indy, lo que pensó fue, ya está muy mayor, déjenlo en su casa descansar, no se vaya a romper. Es lo que quiere Harrison Ford.
Romperse y no tener que volver.
Claro, sí. Bueno, fue lo que intentó con el avión. Para mí se hizo por gusto.
Se rompió con el avión antes de Force Awakens y después alguien le quebró una pierna firmando Force Awakens.
¿En serio?
Se cerraron una puerta del Falcon y la gamba.
Sí, se quebró. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo, y cómo sigue vivo este pobre hombre?
Pensé que el tipo era carpintero, no sé qué otra pronga, antes de ser actor. Como que.
Es hombre.
Es un tipo así.
Claro. Como tiene medio, un campo de fuerza de must. Unos amigos que tienen un proyecto dice que sobre terror ahí en la ciudad que vive ella, dice que están muy emocionados con la versión de los monsters. Comentaban que en cierta forma fueron sus primeros acercamientos al terror y a los monstruos.
Mirá, en México se ve que sí fueron populares, que acá no son muy conocidos. Bueno, lo de la música de Cowboy Bebop me emocionó en cuanto vi el video, no tengo muchas ganas de verla porque me pasa lo mismo que ese, las adaptaciones a live action de ese anime me chirrían mucho. Pero el que sea la misma compositora, cuando precisamente la música es un punto súper importante del anime, se me antoja mucho, era lo que decíamos. Sí.
Dice que en estos días nos va a dejar algún comentario en The DuckTales, que hasta apunte ya hizo de su programa, y a ver si avanza un poquito más con los hermanos guapos y les comento.
Los Hanson Siblings, sí.
Ya lo está viendo.
Sí, hay que... ¿Cómo que se llama? Esa es la versión rioplatense.
No, los hermanos Pintunes.
Los hermanos... Ya consiguieron a...
Bueno, los hermanos Facheros. No
sé. Ya consiguieron Pachero, el fantasma de Carlín Calvo para que actúe.
Estamos hablando con unos necromantes.
Claro, gracias.
Para, y dentro de poco, lamento decir que... No quiero decir la nueva.
En este programa decimos algo y se mueren. Pobre Sergio Denis, que en paz descanse, pero en este programa
no quiero
se
decir
mató
nada,
a Sergio
pero
Denis.
Gino Reni está internado en CTI con COVID. Y lo dije. Por lo favor, dijiste, Gino. Per favor, no. Virgencina. No deche partire.
Esto, eso es portugués.
Ya sé.
Muerto.
Ah, porque el italiano que habla Gino Reni en la tele es
bueno,
mucho mejor.
Sí, medio que cualquiera el italiano de Gino Reni.
El otro día lo escuché haciendo unas versiones... tipo de con una rubia en el avión o cosas por el estilo, pero con partes en italiano. Se escucharon las comillas. Porque aparte Gino Reni es italiano.
Sí,
pero
sí,
se fue a vivir a Argentina a los 3 años.
Claro, sí, perdió el... Va, perfectamente podés no perderlo, sí, pero Gino Reni sí.
Pero esperemos que mejore, pero mejore.
Dice que nos escucha la próxima, que igual nunca vio mucho de Highlander, pero siempre es divertido escuchar a Mael. Saludos y postdata, está viendo Loki justo por las razones que dijo alguna vez Magnus que la gente iba a ver Loki.
Perdón, imagino que dice porque Tom Hiddleston. Perdón, claro, no estamos hablando de Highlander como prometí por la semana
claro,
pasada.
Sí, es un tema.
Eso ya lo vi.
Mael está con algunos asuntitos de salud, así que bueno, hoy lo vamos. Por eso cambiamos el tema del programa.
Sí, nada grave igual, pero está medio complicado. Y el último mensaje que tenemos hoy es de Messier Japó, que nos dice en el 475, el de Image y Dark Horse. ¿Qué capítulo? Ya lo dejé como referencia en materia de editoriales alternativas. Qué bueno que la gente le guste este episodio. Como dijimos la otra vez, habían gustado bastante los episodios de este estilo de otras editoriales. Entonces tenemos ganas de seguirlos haciendo. Bueno, vamos a hablar entonces de Harley Quinn primero y de Modok después.
Dale.
Bueno. Vamos a escuchar una de las músicas de los créditos de Harley Quinn. Porque viste que los shows ahora no tienen intro, por lo general muchos. Tienen tipo el logo y 5 segundos de música. Y después el final sí. Este es uno de los temas que se escucha al final, pero que también se escucha como motif muchas veces, que es de Jefferson Friedman.
No me lo había puesto a pensar, pero ahora que me lo decís lo voy a ver y me voy a molestar.
Muchas series ya no tienen un intro credit.
Ya sé, ahora que me lo decís me lo voy a empezar a dar cuenta y me voy a molestar. Porque eso es alterarme la química básica de un programa.
O sea, el día que una serie de Star Trek no tenga intro sequence, ahí incendiamos todo.
Vamos a quemar a CBS.
Sí, pero por ejemplo, las de Star Wars, no sé si tienen... O sea, salvo de Mandalorian.
Y es muy corta, hacen tipo...
¿Tiene intro?
No, no tiene intro.
No, es el logo y un poquito más.
Hacen el logo y hacen...
Sí, pero es más...
O sea, tienen la canción al final, la tienen toda entera. Ese es el lugar donde
ponen. Sí, pero por ejemplo, de Bad Batch y Rebels y coso...
No, es el title card y...
Va, Rebels por lo menos tiene la parte con el locutor que es casi como una...
Clomos tiene el locutor, por ejemplo, muchas veces con lo que pasó en capítulos anteriores y eso. Y bueno, y la frase, la moraleja, sale de la galletita, sí. De la galletita rodeada de la suerte.
Sí, sí, sí. el empty platitude.
Sí, sí. Bueno, vamos entonces a escuchar eso, que es cortitito, y luego sí hablar de Harley Quinn.
Perdidos en el éter. Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
No, sí, hay cierta obsesión con Harley, bajó un poquito en los últimos años, pero hay productos de calidad como esta serie, por suerte.
Sí, digamos que fue un personaje que en algún momento pegó muchísimo. Y bueno, y también por supuesto, por eso existe la serie animada esta.
Sí, sí. Pero a ver, Harley por momentos es la Deadpool de DC.
Sí. Y
sí,
o sea,
básicamente sí.
Lo que me molesta no es tanto el personaje, porque me parece un personaje divertido y cuando está bien interpretado está bueno y hay productos bonitos. Nos encantó Birds of Prey.
¿Sí?
¿A vos te gustó la serie Harley Quinn? A mí me gustaron los 2 o 3 episodios que vimos.
Está bastante bien Harley, el cómic que reseñamos hace unos años pasado.
¿Cómo es que se llama? Uh-huh. El problema es las razones por las cuales...
Ah, no, sí, el romance tóxico...
Sí, no, ni siquiera el romance tóxico, es la verificación de todos los problemas mentales y el abuso que tiene encima.
Sí, sí, eso está muy mal.
Tipo, literalmente la tiraron adentro de un coso de químicos.
Sí, o sea, sí. Ah, está bien. Bueno, esto quedó grabado como intro igual.
Sí, sí, quedó grabado como intro. Estábamos discutiendo de antes y seguimos.
Harley Quinn es una serie de animación, por supuesto, de Warner Bros. Animation, que está... la música que decíamos era de Jefferson Friedman, que trabajó en New Amsterdam y en Powerless. La serie de DC.
Extraño Powerless.
Y hay varias personas involucradas que estuvieron en Powerless. Por eso, por ejemplo, aparece Ron Funches.
En esta casa nos paramos para decir el nombre.
Nos paramos para decir Ronaldo Funches. Que por cierto conseguí el especial de comedia de Ron Funches, Gigglefeed. Sí, después lo vemos. La produce los creadores de la serie animada son Justin Halpern, Patrick Schumacher y Dean Lorry, y es el personaje creado por Paul Dini y Bruce Timm para la serie animada, por supuesto, y luego pasó a los cómics. Está producida por Warner Bros. Animation y por Yes Norman Productions, que es la compañía de producción de Kaley Cuoco, la actriz conocida por todos por The Big Bang Theory.
Sí, no sé por qué siempre me sale decirle Kylie.
No, es Kaley. y que acá interpretada Harley, además coproduce. Y la animación está hecha por estudios coreanos llamados Any4U, Digital Animation y Maven Image Production en Corea del Sur, por supuesto, sino en Corea del Norte.
Sí, espero.
Imagina la animación de Corea del Norte, tipo la animación de la presentación de los caballeros del Santo Grial de Monty Python, cuando cambian la producción a un país del bloque del este. La viste hace mucho tiempo.
Sí, hace mucho tiempo. ¿Cómo? Pero igual, eso es un rabbit hole, capaz que está bueno esperar.
Sí, animación
coreana. Animación surcoreana, norcoreana, perdón. Que es como una especie de anime anticapitalista, como paradójico suene.
Bueno, y como con Kim de superhéroe.
No, furries. Qué peor.
¿Le gustan los furries?
Bueno, aparentemente.
De en el último episodio del podcast de mi amigo Facundo, del Kaiju Criollo.
Ah, sí, me lo recomendó.
Reseñaron Pulgasari, que es una película. Es una película de kaiju norcoreana.
¿No fue para que raptaron al...?
Exactamente, tiene una historia fascinante.
La película para la cual raptaron el director define muchas películas de Corea.
No. Hay varias películas en las que el director no tuvo que ser raptado porque era Kim Jong-il.
Claro, sí.
Escuchen el podcast, pues está bueno, pero muy en resumen es... No, raptaron a la exmujer del director.
Ahí está.
Que tenía buena relación. Y el tipo fue para... Fue una historia así de bueno, después sí lo tuvieron prisionero durante como 10 años.
Qué hermoso, por eso me lo recomendó Facundo.
Pulgasari,
Any4U ha trabajado en Batman Hush, en Marvel Rising, en Marvel Spider-Man, en She-Ra, en Thundercats Roar y Ultimate Spider-Man, Digital Animation en Animaniacs, Batman The Brian the Ball, Batman Return of the Cape Crusaders, Cleveland Show, Family Guy, Scooby-Doo de las últimas dos décadas, en todo, una lista aquí larguísima. Samurai Jack en 2007, Superman Red Son, un episodio animado de Supernatural, Ultimate Spider-Man, Shaolin Showdown y Young Justice Outsider. Y Maven trabajó en Batman The Long Halloween, DC Super Hero Girls, junto con Digital Animation y Any4U, en Invincible, en Justice League Action y en Reign of the Superman. ¿Qué vas a decir, profesor?
No, nada que ver, pero ahora que lo mencionaste me acuerdo de... ¿Cómo es que se llama?
Shaolin Showdown.
No, me olvidé el nombre ya, me acordé y me lo olvidé. ¿Cómo que se llama? Thundercats.
Thundercats.
Esta es la nueva.
La nueva que es Chibi.
¿Qué pasó con la anterior?
La cancelaron. ¿Te había gustado?
Sí, me había encantado, pero...
Da para ver la vieja en algún momento, para que veas cómo era.
Sí, la del 2011, la cancelaron encima, no por... O sea, por un tema básicamente que estaba... La idea de todavía sigue siendo vender muñecos.
Sí.
Y no llegaron a hacer muñecos, no sé cómo.
Pero estaba bien.
Estaba bueno.
Muy bien. Sí. De hecho, tengo un capítulo escrito por Jean de Matisse.
Ahí está. Bueno, Justin Halpern es el creador de Shit My Dad Says, el feed de Twitter original con ocurrencias de su padre Boomer, que después lo convirtió en un libro y lo convirtió en una serie donde el padre lo interpretaba, ¿cómo se llama? ¡Ay! William Shatner. William Shatner.
Hay que ver eso entonces.
Yo la vi alguna parte, estaba simpática. Luego fue el productor ejecutivo de Powerless, de Cougar Town, fue productor nomás, y fue productor consultivo de iZombie. Co-productores, Patrick Schumacher, trabajó en todas estas cosas con Halpern, y Dean Lurie trabaja como productor ejecutivo en Big Shot, productor ejecutivo de iZombie, productor ejecutivo de Powerless, productor co-ejecutivo de Arrested Development, que la empecé a ver de vuelta porque la había visto la primera temporada en su momento, y escribió un guión que nunca llegó a producirse basado en Madman, el cómic de Mike Allred. Estamos viendo que esta gente tiene street cred de cómics.
Sí,
la verdad es que sí.
Definitivamente. La serie salió la primera temporada en 2019 y en la segunda en 2020. Ya se renovó por una tercera temporada que está en producción en estos momentos y el show pasó de DC Universe, que dejó de existir el servicio, a HBO Max. En las voces, como dijimos, tenemos a Kaylee Cuoco como Harley, Lake Bell como Poison Ivy, Lake Bell es conocida de Boston Legal, entre otras cosas. Nos paramos para decir Alan Tudyk.
Que, ¿cómo es que se llama? No puede hacer un solo personaje que no sea un villano o ambiguamente gris.
Clayface, Joker, Calendar Man, Doctor Trap y Condiment King.
Y además, le sale perfectamente hacer gente que está total y completamente fuera
Chapit,
de
sus cabales. Bueno, sí.
Yo no así sé como, si Alan Tudyk mismo está no está bien. Fuera de sus cabales.
A ver, así como como se llama Ron Perlman tiene una tarjeta que dice monstruo profesional, Alan Tudyk tiene una que dice psicópata profesional.
Psicópata profesional, sí, porque además hasta tiene pinta de psicópata. Puede ser la persona... El tipo...
¿Sabes qué es? Es porque es medio albino.
Sí, me parece que es eso, sí.
Sin discriminar a los albinos, pero...
O sea, y además siempre tiene el pelo un poquito despeinado, siempre tiene los ojos abiertos como que fueron... O sea,
me da un poco visto, de miedo. Vos porque lo has visto haciendo de psicópata simpático.
Sí, sí, bueno.
En Dollhouse hace de un psicópata de totalmente de verdad salado.
Bueno, a ver... Depende, en Doom Patrol no es un psicópata.
Está bien, simpático. Pero es simpático, a ver, porque es wacky.
Es chistoso, está bien. Pero esa cosa, no es ningún simpático.
Bueno, como Dr. Psycho y Felix Foss, que es un personaje menor, pero Psycho es más presente, está Tony Hale. ¿Quién es Tony Hale? Es Buster en Arrested Development.
Sí.
Que ah. Hoy justo estaba mirando Arrested Development y me pregunté, ¿qué más habrá hecho este tipo? Claro, después quiero sí. que haya hecho esto. Sí. Ron Funches se para.
Ni siquiera dije nombre, pero me pareció
como
igual.
King Shark. Jason Alexander, que es George Constanza de Seinfeld, es Cy Borman.
Y Duckman en Duckman.
El tipo que yo siempre me confundo con Danny DeVito, el otro enano pelado, bajito. El otro, por lo general, los enanos son bajitos.
Sí. Y J.B. Smoove de SNL y de Curb Your Enthusiasm es la voz de Frank de Plant. La planta de Poison Ivy, que es un homenaje a ¿cómo se llama? A la planta de Little Shop of Horrors, Audrey, cuya voz y titiritero es Frank Oz. Después, entre invitados y recurrentes, Diedrich Bader de Drew Carey Show repite como Batman desde Batman de Brian de Bold. Giancarlo Espósito.
Y nos paramos para decir el nombre de
otro salado hace de Luthor.
Que no hace. Que O sea, yo estoy convencido que él tampoco hace a alguien que no sea un suarete.
Sí, siempre hace villanos.
El salado de Michael Ironside como Darkseid. Wayne Knight, que es Newman de Seinfeld. Y el ladrón de embriones en Jurassic Park. Hace de pingüino. Rahul Kohli de iZombie, que hay hasta rumores de que podría ser Ezra en la serie de Star Wars. Hace de Scarecrow. Phil Lamar, que...
Me paro para decir, me duele muchas rodillas, mejor no me paro.
Phil Lamar, que ha sido John Stewart y un montón de cosas más. Es varios personajes como Lucio Fox o Black Manta. Vanessa Marshall, que es Gira en Rebels, es Wonder Woman y Giganta. Christopher Meloni de La Ley del Orden y otras cosas es el comisionado Gordon, que está exquisito ese Gordon locazo.
Sí.
Alfred Molina es Mr. Freeze. Jim Rash de Community es The Riddler. Excelente, lo tendría
excelente,
que hacer.
Excelente, Jim Rash.
Lo tendría que hacer en live action también.
Sí.
Wanda Sykes, la comediante, es Queen of Fables. Jacob Tremblay, que es un niño que está muy despierto de esas cosas, es Damian Wayne Robin. Yamil hace de Eris Salada. Y Jessica Walter, que es Lucille, la madre en Arrested Development, es Granny Goodness, que no se me ocurre mejor papel.
Qué grande, sí, no sabía que era ella.
Vamos a tratar de no meter mucho spoiler en la serie.
Con una cara de que habías chupado un limón.
No, porque son series que no están tan vistas estas dos. Siento yo. Menos
Modok. Va, Modok tiene unas semanas, un mes.
Sí. Pasa que, bueno, Harley Quinn pasa lo que tiene es que pasó muy por debajo del radar porque acá no sé dónde se, acá creo que se vio, no sé si se vio en HBO, por ejemplo, acá.
No sé la verdad. Y tal, bueno, y modo que más es de julio, que acá no se ve en ningún lado.
Sí.
Creo que ambas series hay que recurrir a los mares piratas.
Sí, todo lo que sea Hulu no hay otra.
Sí. Bueno, la serie se basa alrededor de Harley Quinn luego de que rompe con el Joker, cuando se da cuenta que el Joker no la ama.
Porque, digamos, esto es mínimo spoiler del primer capítulo, pero es como que ya se da cuenta, es como ahora, al principio de la serie ella todavía está como, bueno, enganchada así porque, qué sé yo, pero la caga como, después de que la caga como por vez número 25 ya, o sea, de que la deja en banda cuando las encuentra Batman y esas cosas, dice tipo, bueno, no, pará, esto no va más.
Bueno, Harley se da cuenta que ella sola como villana está pintada y decide que quiere unirse a la Legion of Doom, a la Legión del Mal. Pero está, hay una página de ranking de supervillanos y está tipo en la décima, o sea, mal.
En la Z.
Y junto con su amiga Poison Ivy y los reclutas Clayface, Dr. Psycho y King Shark, que por algún motivo es un hacker y un experto en redes sociales,
capaz,
King Shark.
Capaz que antes de ser.
No, pero King Shark es un tiburón mutado en una persona mutada en tiburón.
¿En serio?
Sí.
Toda mi vida he estado viviendo la mentira.
Es una especie de dios tiburón de las profundidades.
No, Sharko de Soto.
Sí, pero él es como el rey de los tiburones.
En la serie de Harley Quinn es como, así como una especie de rey de una civilización de tiburones submarina de Atlantis. En los cómics no tengo idea.
Es como un dios tiburón mutado. No, que
pero, me duele saber que estuve viviendo mi vida toda mentira.
Y está Cy Borgman, que es el dueño del apartamento donde viven. Que es un cyborg ex agente de la CIA, en silla de ruedas, que es muy, muy wacky, en todas sus cosas. Y básicamente, cuando obtienen éxito, el Joker no puede soportar que Harley sea una villana exitosa. Hay todo un quilombo y la segunda temporada hay como un caos en Gotham City y hay una Injustice League, Darkseid para demonios, montones de cosas. Una locura. Entre otras cosas, uno de los plots que uno nunca vería venir es el romance de Poison Ivy con Kite Man.
Es buenísimo.
Es de los tres episodios que vi de Harley Quinn, Kite Man es uno de los mejores personajes al lado de King Shark.
Motherfucking Kite Man.
Acá le inventan el background de que los padres tienen superpoderes y él no.
Sí.
Es buenísimo.
Bueno, la serie va todo por ese lado quizás menos explorado en Versus Prey, de Harley queriendo convertirse en su propia persona. Acá hay mucho más espacio para desarrollar eso con cosas que ya se han visto en los cómics en su relación con Poison Ivy, ¿no?
Claro. Sí, porque esto tiene mucho de los cómics de Jimmy Palmiotti y Amanda Connor.
Sí, de ¿cómo se llama? De Gotham Sirens y Gotham Sirens y Harley Quinn misma.
Y Harley Quinn mismo, sí.
Sí. Entonces gira en torno a eso. Clayface y King Shark, si bien son villanos, son versiones como menos evil que en los cómics.
Sí, acá King Shark es un tipo bastante bueno, si bien tiene esos arranques de comer la cabeza a la gente.
Porque es un tiburón, si ves sangre, nota de sangre.
Y Clayface es un que en esta versión de que no sé, nunca me acuerdo si dicen cuál de todas las versiones de Clayface es, creo que es el primero, básicamente.
Tiene el formato del Clayface animado, que en los cómics es el segundo o tercero, el tercero en realidad, que es un ladrón monstruoso, pero es el actor acá.
Claro, en los cómics es se ve como el de la serie animada, que es Matt Hagen,
el actor de Clayface, la serie animada, ¿no?
El segundo Clayface de los cómics. Pero ¿cómo se llama? Se comporta como un actor, que es como
que. Sí, que
él
quiere interpretar papeles y perderse el papel.
Es muy genial.
Sí, está muy bien. Al mismo tiempo, la serie es definitivamente, como decíamos hoy, una serie de supers.
Sí.
O sea, están robando bancos y cosas por el estilo, pero en concordancia con el papel de, comillas, antiheroína de Harley de 10 años para acá en los cómics, ¿no?
Exactamente.
Y que aparezca en cosas como DC Super Hero Girls y eso, marketeada, esas son las cosas que me molesta que hablábamos hoy. O sea, Harley Quinn es una fucking psycho. Está bien que pueda quizás redimirse en el marco de los cómics y ser una aliada de la Bat Family, pero ya meterla en cosas de niños me parece que es mucho. Que le erran mucho. Y bueno, y tiene algo que ver con la controversia que hubo estos días. Del sexo oral.
Sí.
Para el que no lo sepa, en la tercera temporada habría una escena en donde Batman le practica sexo oral a Catwoman, pero DC le dijo a los creadores de la serie no, porque los héroes no hacen eso. No le dijo no queremos que Batman aparezca haciendo eso, le dijo los héroes no hacen eso, lo cual es ridículo y super pacato.
Y como que se llama Clark Kent, se baja los lentes y levanta una ceja.
Y hubo muchos chistes y dibujos
muchos chistes y muchos autores.
Memes y eso.
Hasta el mismísimo Zack Snyder hizo un chiste
al respecto. Y un meme muy común de dos globos aerostáticos de Batman y de Catwoman desinflándose, y el globo de Batman termina con la cara entre las nalgas de Catwoman.
¿Qué?
Es un meme viejísimo ese. Que no es un meme, pues se repite, sí.
Lo que acaba de pasar, no lo explico. Tuviste como 25 piñones en el espacio.
No, lo que acaba de pasar es que la gente muchas veces le dice meme a cualquier cosa.
Es para otro día. Sí. Entramos en el tema de
estudios. Magnus sacó el bastón, lo tiene en la mano.
No, perdón. Magnus sacó el bastón y Magnus sacó los 3 y pico de años de estudio de comunicaciones que tengo arriba.
Y el bastón.
Aunque no me especializo en eso para nada. No, bueno. Entonces la serie, por un lado, que son villanos, porque son ladrones, todo eso, Harley no tiene ganas de dañar a la gente per se.
Pero no tiene problema en hacerlo, si es así.
No, exacto.
Cae, justo hablando de eso, cae dentro de la trend de muchos, ¿cómo que se llama? De muchos programas de animación adulta
modernos. Todo este es para adultos.
Sí. No, estoy diciendo adulta por el término de, ¿cómo es que se llama? Básicamente hacer una gorefest. Tipo, cada 2 segundos hay alguien que o se le come la cabeza a King Shark, rompe una pierna y lo muestran, o se sale.
Explosiones.
Sí, lo que hay es mucho carnage, que es tipo una cosa adulta, wow.
Claro, pero en ningún momento te dicen murió tanta gente o te muestran realmente las consecuencias. Está todo muy caricaturizado acá.
Por eso, sí. Que esa es la trend que estoy diciendo, tener violencia así, como que es una cosa adulta.
Eso sí. El peor de todo el crew es Dr. Psycho. Que aparte, Dr. Psycho tiene el problema de que también es un misógino espantoso.
Sí, terrible.
Y entran en consecuencia con eso, porque aparte, Poison Ivy está apoyando a la emancipación de una tal Harley Quinn, tenía el título de la película, y hay como toda una vibe, you go girl, feminismo, qué.
Totalmente, sí.
Que es parte de esos cómics en los que está basado esto. Entonces entran en antagonismo con Dr. Psycho en ese sentido.
Sí.
Que Dr. Psycho queda expulsado de la sociedad de villanos por decirle Kant a Wonder Woman.
Por decirle Kant a Wonder Woman, sí. De SeaWorld.
Claro.
Y bueno, juegan un montón con ese tipo de cosas, con el tema de la imagen. Por eso King Shark viene al principio como experto en redes sociales.
Sí, es muy genial eso. Y va por la vida vestido de jean y
de Ron Funches.
Está bien.
La vida.
Ron Funches no es tanto un actor como es un comediante. Entonces, los personajes de Ron Funches tienden a ser, por lo menos,
Son todos Ron Funches.
No sé si son Ron Funches de verdad, porque no lo conocemos. ¿Verdad? Pero son su persona de comediante.
El personaje Carl Funches. ¿Quién es Carl Funches?
Carl fue hermano. El hermano.
Si sabemos si es su nombre de verdad o su nombre artístico.
No, son verdad. Pero bueno, entonces Ron Funches, como King Shark, tiene esa personalidad que tiene el personaje de Powerless, que tiene en sus stand-ups.
Ron Funches hace de Ron Funches.
Claro. En que es re laid back, re amable con la gente, re querible, pero al mismo tiempo es King Shark. Y donde alguien se corta un dedo y cae en el agua, va y se lo quiere comer. Lo mismo Clayface, que es un monstruo espantoso, mutante, pero a él le importa su arte.
Sí, es muy...
Está muy bien. Bueno, Cyborgman con sus constantes referencias a las cosas que hizo en la CIA.
A las horribles cosas que
hizo. Que aparte, son todas reales.
Sí, hay una que me mató, me acuerdo, dice algo como... algo así como, bueno, porque... nadie quiere ser, nunca... no sos un criminal de guerra hasta que tipo hasta que ya es muy tarde, algo así como.
No te das cuenta que es un día muy tarde.
Y tipo, bueno, algo así como, una vez me llamó Ronald Reagan y cosa, me dijo que hacer algo ya, y bueno, ya después terminé con los empieza a decir, tipo, murió no sé cuánta gente.
Y estaba en Nicaragua y no sé qué, tipo.
Vamos un gobierno, no sé
qué. Claro, empieza a tener ese tipo de cosas. Bueno, y después todos los villanos que la mayoría de las veces que los ves no son necesariamente sobre todo en la primera temporada, no son tanto en la actitud de están combatiendo los héroes, sino que los ves en el club privado de la League of Doom, la fiesta de tal cosa, no sé qué, y todos me dan, por ejemplo, el Bane, que está muy bueno.
Está muy bueno, Bane.
Muy gracioso.
Este es un comediante que no me sale el nombre porque no es muy conocido tampoco, pero que está muy gracioso el Bane este, que está medio que imitando el acento británico raro de este del Bane de Dark Knight, ¿cómo se llama el actor?
De Tom Hardy,
y es un Bane que es una mezcla entre el genio que supone que es Bane y un pelotudo completo.
Es muy bueno.
Adinamo. Y que es el chepibe de la League of Doom muchas veces.
Al mismo tiempo está el Joker que lo hacen como una especie de también chepibe de la League of Doom.
Sí, no sé, el Joker es un Joker muy, muy muy César Romeresco.
Sí.
Tudyk canaliza ahí muy bien a César Romero. Pero como es una serie pensada para público adulto, hay cierta perversión que el Joker en otras versiones muchas veces no tiene.
Sí.
Eso está bueno. Sí cambia la segunda temporada. La segunda temporada es más volcada a la parte de acción y demás, porque el mundo está, la Gotham City está invadida por villanos y todo lo demás. Entonces es bastante distinto en ese sentido, pero se mantiene todo el tema de las relaciones, de Harley siendo su persona, de Poison Ivy apoyándola, de Poison Ivy con su brand de ecoterrorismo.
No, pensé que ibas a decir con su Kiteman.
No.
Como que fuera una mascota. Sí.
Creo que la movida de los 90 creo que fue de rebrandear a Poison Ivy como una ecoterrorista y no solo como una seductress. Está muy bien,
está muy bien, sí, le da un poco de personalidad a un personaje que si no era un poco más de lo mismo, porque sí. Porque muchas veces los villanos femeninos de Batman
Gatúbela Verde,
seductress,
Gatúbela Verde,
exactamente.
Por eso Harley Quinn cuando aparece en la serie animada es una bocanada de aire fresco, porque no es otra versión de Catwoman. Tiene algo que la hace entretenida. Ni siquiera es una Joker mujer, a pesar de las similitudes obvias por ser su sidekick. Hablando del estilo de arte, está creo que muy bueno. Si hablamos del humor, todo lo que es guion está muy bien.
Sí, está muy bien.
La actuación de voz no tiene desperdicio ninguna.
No, ninguna. Es genial todos los. Bueno, algunos. Por ejemplo, Jason Alexander es un tipo que tiene muchos años de carrera de tema de hacer voces. Y Tudyk, creo que es un actor de la hostia, pero bueno, son muy buenos, la verdad. Todos los actores están muy bien, todos los papeles están muy bien.
Y Kaley Cuoco, que podés prejuzgarla por la que hace de Penny en Big Bang Theory, está muy bien en el papel. Uh-huh.
Está muy bien el papel
y no tiene ningún desperdicio en ese sentido. El arte está muy inspirado, creo yo, en el arte de Amanda Conner.
Sí, totalmente. Al menos tiene además Harley tiene el look.
Tiene el diseño
es una mezcla
de Roller Derby.
Sí, tiene ese diseño que creo que es originalmente. Me desdigo, tiene 16 años, está claramente inspirado en los cómics de Amanda Conner y Jimmy Bolognetti.
Sí, con esa ondita con rodilleras y hombreras medio de roller derby, ¿no?
Sí, y el pelo de un lado.
Digamos, con las coletas, una celeste y otra rosada.
Exactamente, sí.
Sí. Ese es el no. Ahora lo estoy mirando, no usa en realidad las hombreras. Usa un dos piezas, pero que es con los colores y el diseño. Pero el pelo sí es ese, el bate negro, es todo muy en ese sentido. Las medias o botas altas, por la rodilla, eso es todo muy en la onda del sentido. Que al mismo tiempo le rindo homenaje al diseño original de Arlequín clásico.
Totalmente.
Que hay mucha gente, que es fanática de Harley Quinn desde la serie animada, que tiene realmente problemas serios en aceptar las versiones posteriores. Y las odian automáticamente, y se pierden de cosas como estas, creo.
Que es una gran serie.
Bueno, el arte tiene dos directores de arte. Una es Cecilia Lanovich, que trabajó en DC Super Hero Girls, entre otras cosas. Y el otro es un tipo llamado Bill Ray, que el nombre no les puede sonar. Pero yo les empiezo a decir que trabajó en como artista y animador en Scooby-Doo Mr. Incorporated, Duck Dodgers, Samurai Jack, Ren and Stimpy, la He-Man original, la Spider-Man del 81, un episodio de SpongeBob, la serie animada de Dragon Slayer, Thunder the Barbarian, Shaun of the Jungle, y escribió guiones para Dexter Lab, Ren and Stimpy, Dragon Slayer, Thunder, Shanna, y dirigió episodios de Ren and Stimpy. ¿Ustedes vieron el currículo que tiene tipo?
Sí, tremendo. Sí.
Este tipo es un veterano.
Tiene tanto cosas de tu infancia como de la mía. Tiene Mr. Incorporated totalmente. Y tiene Samurai Jack.
Totalmente. Algunos de los directores de episodios son Juan José Mesa León, que mucha de esta gente viene del storyboard muchas veces, como vimos por ejemplo con la gente que trabajaba como directores en Raya. Fue storyboardista de DC Super Hero Girls, de Transformers 2015, de Ultimate Spider-Man, de Spectacular Spider-Man, de Avatar, la primera, de Batman, de Invincible Iron Man, y fue director de episodios de Final Space, Rick and Morty y Teenage Mutant Ninja Turtles 2012. Frank Marino, que dirigió episodios en Disenchantment, Transformers 2015, Futurama y Drone Together, el reality, aquel de series animados en TV, ¿te acordás?
Uh-huh. Sí, me acuerdo.
Y de Wild Thornberries de Nickelodeon, y fue storyboard artist de Shaolin Showdown, Rugrats y Thornberries. Otro con muchos créditos, mira este tipo, Vinton Huck, fue director de episodios de Young Justice, de Transformers 2015, de Transformers Prime, de Avengers Earth Mightiest Heroes, que nos encanta esa serie, de The Batman, y hizo storyboards de Batman Returns de Kate Crusaders, Beware the Batman, Ultimate Spider-Man, Mr. Incorporated, Young Justice, Avengers Earth Mightiest Heroes, King of the Hills, Spectacular Spider-Man, The Batman, Dragon Tales, tiene el mismo nombre de todos los
que lo pasé por arriba, pero King of the Hill.
King of the Hill, sí. El He-Man de 2002, Jackie Chan Adventures, X-Men 92 y Street Fighter, la serie animada del 95. Salado. Ben Jones es productor y director de DC Super Hero Girls y ha hecho, ¿viste los cortos de DC Nation que vienen con las películas animadas? Sí. Por ejemplo, Doom Patrol, Deadman, Metal Man, Shazam, Animal Man.
Upa.
Entre montones más. Y Colin Heck, que trabajó en Ben 10, Avatar de Legend of Korra, y fue storyboarder de, eso fue director de esas, fue storyboarder de Korra, de Batman Brave and the Bold, de Los Simpsons, de Drone Together y de Teen Titans. O sea, miren lo que es ese equipo. Y en el guión está Adam Stein de Final Space, la serie de Exorcist y Under the Dome, Jess Dweck, que escribió un guión de Brooklyn Nine-Nine y fue productora supervisora de varios episodios. Trabaja en Big Mouth y es productora supervisora de dos episodios de Loki también. Jessica Goldstein de Cougar Town y My Name is Earl, o sea, nada que ver con animación y superhéroes. Y Sabrina Jalis, que es comediante, escribió episodios para la nueva Fraggle Rock que todavía no salió. Story editor y guionista de un episodio, story editor de varios episodios, está de un episodio de una serie que se llama Search Party, que un día la voy a reseñar porque está muy buena. Y también fue guionista y story editor en Powerless. O sea, un equipo súper variado, que estaba muy interesante. La serie, por ejemplo, recibió un premio de GLAAD, de la Asociación de Gays, Lesbianas, Inés, al medio poción.
Y afines.
Y afines, no, porque no sé.
Es de Gay Lesbian Alliance.
América, no sé cuánto. Alliance
for Diversity, una cosa.
Está bien, no me acordaba del coso. Por la representación de la relación que viene de los cómics de Harley y Poison Ivy, eso sí, había hints muy de queerbaiting en los cómics desde hace muchos años, pero recién Amanda Connor y Jimmy Palmiotti lo muestran como una pareja,
sí,
como una pareja. Así que eso está muy está bastante bien representado según la comunidad. Por lo de pronto, yo también, desde un punto de vista de un tipo heterosexual, por supuesto, vi que no es algo que sale de la nada y que como la relación va evolucionando.
Sí, totalmente.
A lo largo de la...
A ver, o sea, empieza la... Es como que empieza la serie y son amigas. Y como que, bueno, eso va a crecer. Eso después como no, se va creciendo un poco. Va pasando, pero no es una cosa que salga de la nada.
Sí, sí, sí. Bueno, la temporada 3 empezó a grabar en febrero. Deben estar produciendo todavía, ¿ok? Porque tiene fecha de estreno para fines de este año, principio del año que viene. No está confirmada. Pero en el medio, en septiembre, va a salir una miniserie de cómics llamada Harley Quinn, The Eat, Bang, Kill Tour. Es el puente entre la temporada 2 y la temporada 3. Aparentemente es canon relativo a la serie. Los que la dibujan y la escriben, mucho gusto. Tiene una pinta. Y la rotula un contacto mío de rotulistas, un rotulista argentino, pero radicado hace muchos años en Estados Unidos, que se llama Taylor Espósito. Un abrazo para él, que después de un tiempo vuelve a trabajar en un título de DC y estaba re contento. Yo le dije, bueno, que sí. ¿Se acuerda de mí? No sé, ¿querés agregar algo sobre la serie ese?
La verdad que no sé si puedo agregar algo sin spoilear, así que...
No creo que la serie tenga puntos muy spoileables realmente.
No.
Pero tampoco es necesario discutir todos los plot points para discutir la serie, creo.
Pero sí, lo que quiero agregar es desde el punto de vista de alguien como nosotros, que somos fan de los cómics de ese... La cantidad de personajes y niños y cosas que aparecen, o sea, dijimos Darkseid, Granny Goodness,
Felix Faust, Condiment King, Kite-Man.
Kite-Man, qué sé yo, Queen of Fables, creo que.
Queen of Fables, Giganta. Bueno, ¿sabes? No paramos a hablar del Commissioner Gordon totalmente pasado de rosca que hace Christopher Meloni.
Que es buenísimo porque es como que quiere ser el mejor amigo de Batman.
Sí.
Y cree ser el mejor amigo de Batman. Y Batman siempre lo deja colgado y es como.
Es buenísimo.
Y después
bueno, aparece Maxiseus.
Maxiseus. Los personajes que van apareciendo son tremendos.
Sí. Maxiseus es un tipo que dice ser el propio Zeus. Tenía tecnología para controlar el clima o algo así. Sí, es un villano de mierda de Batman, Maxiseus.
Hay que hacer un programa entero de villanos de mierda. Top
100
de villanos de mierda.
Y King Shark, en un programa donde está Alan Tudyk, Ron Funches como King Shark igual emerge como el MVP.
Sí, está cool.
Se roba el show de vuelta, haciendo de Ron Funches en un tiburón de 3 metros y 2 de ancho. Pero esa desconexión entre la voz dulce y amable de Ron Funches y el monstruo gigante que es King Shark y las situaciones absurdas, de vuelta, a pesar de que tiene muchas cosas absurdas, sigue siendo una serie relativamente straight, but with gay stuff.
Acabaste, pero straight
en el sentido del humor,
sí,
digo, que de un formato superheroico o super villanesco normal y corriente. Acá el profesor Gregorio acaricia a un Linguini en su falda con cual villano.
No, lo estaba haciendo por gusto, pero... O sea, sí, lo estaba haciendo por gusto, pero no estaba haciendo para parecer...
Y creo que funciona súper bien todo. Y profesor, usted vio algunos capítulos sueltos y no es tan entendido de los cómics.
Así que no puedo dar...
Pero te entretuvo pero igual.
Sí, pero no puedo dar un rating.
Yo creo que es una serie que es súper accesible para el que solo conoce a Harley Quinn... Por arriba,
sí,
totalmente. Pero al mismo tiempo llena de delicias para los fans de los cómics.
Totalmente, que es una cosa que a mí me gustó mucho las series, eso. O sea, amo cuando tiran cosas así, guiños, y que ahora lo vamos a decir en modo, porque modo hace cosas parecidas en ese sentido, que tira personajes
como Maxi.
Así de la B, de la C.
Sí.
Pero
a ver,
están bien hechos.
Modo lo lleva al extremo porque hay personajes que nosotros tuvimos que fijarnos quiénes eran.
Sí, puta.
Pa, ¿en serio?
Sí. El del malabarismo, por ejemplo. Yo me tuve que fijar.
Templeman.
No creo que Templin lo conocía así. Pero tipo, algún otro me tuve que fijar. Y tipo,
el rockero.
No, Vanguard de Screamman lo tengo. Yo, esta serie me sorprendió muchísimo, porque yo la... O sea, más allá de que me había gustado el trailer cuando salió y todo, no era algo que tenía apuro por ver. Entre otras cosas, por la saturación de Harley que hay a veces. Uh-huh. Y cuando la vi, no pude parar de verla. Definitivamente vale la pena. ¿Qué puntaje le darías, ese?
Y por eso un 9, te diría.
Estoy de acuerdo porque todo lo que busca hacer lo es, uh-huh. Lo cumple con creces y te sorprende. Yo les digo que a los que tengan un poco de saturación con Harley, denle la chance.
Sí.
Sobre todo si son fan de los cómics, por todo lo delicioso que se ve. Y a los que son fans de Harley y se cierran un poco a las versiones actuales, por un lado, let it go, guys. It's been a couple of decades.
Sí.
Hace rato que la versión predominante de Harley es esta otra. No quiere decir que no pueda volver a ver la versión clásica de otro momento. Eso siempre pasa. Denle la chance porque está muy bien producida y con amor por los personajes que se nota de todos los ángulos.
La verdad es que sí.
Así que bueno, nos quedamos con un 9 redondito ahí. Música. O sea, dije Harley Quinn y pensé en Debbie Harry.
Pobre Debbie Harry.
Sobre todo, no, porque la Harley Quinn de las películas tiene un look basado en Debbie Harry.
Sí, ya sé, pero igual pobre Debbie Harry.
Y me puse a revisar la discografía de Blondie y había varias versiones. Que Atomic corría, Colmy corría también, yo qué sé, corría
varios. Heart of Glass corría perfectamente.
¿Eh?
Heart of Glass corre perfectamente.
Heart of Glass también, pero me quedé con su primer single, que es Ex Offender, que en realidad es una prostituta, que no es el caso de Harley. Pero
claro, después, pobre Harley, es una doctora con
sí. Un PhD. Bueno, en algunas versiones se acostó con los profesores.
Está bueno, sí.
En la versión original de sus creadores, de hecho.
Sí. De hecho, sí. En Mad Love, en Mad Love explícitamente dice eso.
Igual, con los años la han reivindicado y la han hecho una persona inteligente en su propia regla. Por ejemplo, en Harleen.
Sí.
En el cómic. Y bueno, Ex Offender me gustó no solo porque el tema de que habla sobre encuentros con la ley y eso, a pesar de que es una prostituta, también me gustó el ritmo y la musicalización, o sea, me gusta hablando en general y me pareció que corría. Y luego vamos a escuchar If This Be MODOK, el tema central de la serie de MODOK, que es de el compositor, acá perdí el nombre, Jason Rojas. Vamos con eso y después sí, la reseña, Daniel Rojas, perdón, acá hay un Jason ahí, que nada que ver. Vamos con eso y después sí, la reseña de MODOK. I saw you standing on the corner, you looked so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on the line.
My heart burst.
Dios en el éter. ¿A quién hay que romperle la cara? Bueno, la música, como decíamos, era de Daniel Rojas, que es el compositor de la serie de MODOK. Este es de Costa Rica y ha trabajado en Asterix y Obelix, Gods of Britannia, en una serie animada basada en un cómic que salió pasado, un webcómic que se llama Keep on the Age of the Wonder Beasts. Y en la serie de televisión de The Transporter, el spin-off de la película, aquella del camionero, ¿te acordás?
Uh-huh.
Rarísimo eso. MODOK es una serie, o Marvel's MODOK, es una serie de stop motion, como decíamos, creada por Jordan Bloom y Patton Oswalt para Hulu. Hulu, este servicio que en una gran mayoría es propiedad de Disney.
Sí, es un 60% de Disney, porque era un 30% de Disney y un 30% de Fox.
Exacto. Creo que
era. Y ahora es 60% de Disney, no sé el resto.
Creo que Warner tiene una parte.
Creo que
hasta Netflix era un cacho de Hulu, no me acuerdo.
Hasta este punto creo que hasta el grido de la esquina es 60% propiedad de Disney, o sea.
Eso es verdad, pero bueno. Pero creo que el porcentaje que queda de Hulu está dividido entre un par de productoras, no me acuerdo. Hulu tiene la partida que Hulu aparece, no sé cuándo, no sé bien cuándo.
Acá tengo Hulu, Hulu tiene el 67% Disney y el otro 33% lo tenía antes AT&T y Warner, pero ahora lo tiene Comcast, que es la dueña de NBC Universal.
Ok, quilombo. Y Hulu es una plataforma de streaming que surgió, creo que casi a la par de Netflix o más o menos.
Sí.
Pero por alguna extraña razón existe, o sea, se puede ver únicamente en Estados Unidos y en Japón.
Sí. Y Hulu, igual estaban por lanzarla en otras partes, creo. Hulu sí. Es una de las de los servicios de streaming que Disney está utilizando para las cosas que prefieren no marketear bajo el nombre Disney.
Exactamente.
Toma los requeches.
No necesariamente los requeches.
No, sé, pero cosas que no, como esto que no entra dentro del esto familiar.
Más familiar, sí.
Y además también está el tema de que justo MODOK era parte de un
de otro deal, sí.
De un proyecto de un grupo de series. De la época en que estos personajes estaban como, creo que ya era de Disney y todo esto, pero el problema era que estaban como en especie, en el momento de transición donde antes de Kevin Feige pase a ser el capo absoluto de Marvel, básicamente. Sí. Y Marvel, y el pase de series de Netflix a Disney y otras cosas.
Sí, se vio atrapado en un quilombo, ahora justamente iba a hablar de eso. Hablando de Hulu, además, en Latinoamérica van a lanzar Star, el nombre de lo que era Fox, como servicio de streaming como el Hulu latinoamericano.
Sí, de hecho había un plan de hacer Hulu. Se hablaba de que iban a hacer, como ya Disney tiene 60 y pico por ciento, que iban a hacer que Hulu, bueno, se expanda al resto del mundo. Pero
sí.
Parece que el plan que al final van a hacer es, en vez de hacer eso, hacer Star y usar eso como.
Y los van a ofrecer como paquete en Latinoamérica y otros lados. Y además Star tiene derechos de deportes en vivo, que en esta región y en Europa son importantes muchas veces.
Sí.
Bueno, justamente lo que vos decías, la serie es producida por Marvel Television y fue anunciada en febrero del 2019 como un paquete de cuatro series, que eran Hitmonkey, Tigra y Dazzler, una sola serie de ellas juntas, un par raro, y Howard the Duck, muy en el... En la onda de MODOK.
Que le va a escribir Kevin Smith, de hecho.
Exacto. Y iban a terminar en un crossover como los Defenders de Netflix, pero que iba a ser The Offenders. Como Marvel Studios se comió a Marvel Television en el interim, todas estas series terminaron desapareciendo, menos MODOK. Probablemente porque Kevin Smith se fumó un porro y se distrajo. y Patton Oswalt hizo la gran Dwayne Johnson y dijo, quiero hacer MODOK, quiero hacer MODOK.
Iba a ser series de Marvel, but then I got hype.
Sí. No, según lo que cuenta Kevin Smith es que cuando ellos estaban en planes de empezar a trabajar en la serie, fue cuando se canceló otro proyecto y MODOK está mucho más avanzada.
Ahí está. La serie dijimos que era creación de Patton Oswalt, que es un comediante de stand-up, director, escritor, muchos lo pueden conocer por sus personajes de varios hermanos de la familia Kenny en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero el tipo
Kenny original.
¿Eh?
Y el Kenny original.
Y el Kenny, la familia Kenny en general. El tipo también fue un personaje principal de la serie King of Queens. Trabajó en. Su debut fue en un episodio de Seinfeld. Y ha aparecido en Kim Possible, Parks and Recreation, Community, Two and a Half Men, Mystery Science 3000.
Es una de esas personas que capaz que no conoces el nombre, pero lo has
Pero
visto.
Si lo ves, lo sacas.
Sí.
Brooklyn Nine-Nine. Es el narrador del sitcom de Goldberg, como el Adam Goldberg adulto. Está en una serie que es medio copia de Community, pero con liceales de pico, que se llama AP Bio, porque es divertida, haciendo el director de la secundaria. Y bueno, y ahora también es MODOK.
Tiene cara de director del liceo.
Sí. También ha trabajado en cine. Es la voz de Remy en Ratatouille. Mm. Mucha gente mal le dice Ratatouille al personaje.
Sí, la rata Ratatouille.
Y ha trabajado en Man on the Moon, Zoolander, Blade Trinity, y varias cosas más. También escribe cómics. Escribió una historia corta de JLA, Welcome to the Working Week, en 2003. Escribió una miniserie, coescribió junto a Steve Niles, Eric Powell, los co-creadores de The Goon, una miniserie de Goon, The Goon Noir. Escribió un número de Bart Simpson, Treehouse of Horror.
Y en todos los episodios, al final del episodio, te dice que copies la novela gráfica que viene.
El MODOK Head Games, que es un cómic que co-escribió con Jordan Blue, que era esta serie que salió hace poco. Y ha escrito algunas cosas de autor, como Better Days and Other Stories para Dark Horse. Y escribió también un cómic de Serenity. O sea, es flor de ñoño.
Sí, Patton Oswalt.
Patton Oswalt, gran ñoño. Jordan Bloom es en la segunda parte de esta dupla que ustedes quizás no conocen tanto, pero es productor y guionista de American Dad desde 2017, y fue guionista de un episodio de Community, App Development and Condiments, el de Meow Meow Beans. Que es una joda a Logan's Run y a otras series post-apocalípticas. De la temporada 5, de las más bastardeadas de Community, sí. Pero bastante divertido el episodio.
Es un capitulazo de Meow Meow Beans, sí.
La animación de la serie es producida por el estudio Stupid Buddy Studios, que es el offshoot de animación de la productora Stupid Monkey, de Seth Green y otra gente, que hizo RoboChicken. Uh-huh. También hicieron para Crackle de Sony Super Mansion, una parodia de superhéroes también, que yo la miré, y otras cosas más. Bueno, MODOK, el personaje, es... Uh-huh. Un acrónimo de Mental Organism Designed Only for Killing. Organismo mental diseñado solo para matar. A veces es Mobile y a veces es Mechanized Organism.
Sí.
Es un personaje que apareció una vez en como cameo en Tales of Suspense número 93 de septiembre del 67 y al mes siguiente en el número 94 apareció Full. Tales of Suspense era el título donde salían Captain America y Iron Man en un momento.
Sí.
Cuando no tenían títulos a su nombre. Y es una co-creación de Jack Kirby y Stan Lee.
Así que sí.
No, o sea, no es de los discutidos que podemos decir, hay datos de qué tal cosa. Váyanos a ver. El look es muy Kirby.
El look es muy Kirby, o sea, y bueno. Y para los que veían series animadas en los 90s de superhéroes, capaz lo recuerdan porque era un villano recurrente en la serie animada de Iron Man de los 90s.
Sí, sí, sí.
Y es un supervillano recurrente también para la gente que se crió al mismo paso que yo, que dudo que haya mucha acá.
Ah, bueno, con Marvel Super Hero Show.
¿Cómo que se llama? El último Spider-Man aparecía mucho.
¿Sí?
En No lo miramos
juntos. Sí, mirábamos en eso, ¿verdad? Sí. Estás pensando en otra Spider-Man más. Última Spider-Man la mirábamos, en la que era parte de un equipo de adolescentes en S.H.I.E.L.D.
Sí, no la mirábamos.
La miramos juntos, sí. Ok. ¿No te acordás? No, que era con tu otro padre, ¿sí? Pero es un villano bastante clásico, ¿no? Es uno de los capangas de AIM, Advanced Idea Mechanics, que es el clásico conglomerado tecnológico terrorista que hay en Marvel.
Sí.
Uno diría que le tienen miedo a la tecnología.
No sé. Pero AIM es de hecho un offshoot de Hydra en los cómics, fundado, no me acuerdo si por el Barón Zemo o uno de esos, para desarrollar tecnología. Pero AIM después, AIM está como medio separado de la ideología.
Sí, o sea, es como que...
y termina como independiente.
Claro, sí, es como que sí, hacen ciencia completamente de forma amoral y son medio terroristas porque pinta, pero no son nazis, ese es el punto.
El profesor dinosaurio me recuerda que yo le conté que en los cómics AIM fue repurposeado por Sunspot de los Nuevos Mutantes X-Men y lo convirtió en American Idea Mechanics. Estuvo bueno eso. Bueno, Patton Oswalt es M.O.D.O.K., George Tarleton originalmente antes de ser mutado por un experimento, Amy García de Vegas, Dexter y Lucifer hace de Jody Ramírez Tarleton, su esposa judío-mexicana-americana, según las definiciones, que lo trata como el marido, no como un supervillano fanático, y está iniciando su carrera como bloguera mamá
y autora, sí.
Y autora, claro. Ben Schwartz, que fue Dewey en DuckTales, es Jean Ralphio en Parks and Recreations, y es el encargado de relaciones públicas en Space Force, la serie de Netflix, que está muy bien. Hace de Lou, el hijo, Luis, de M.O.D.O.K.
Que es Dewey.
Sí, es Dewey. Y yo me enteré que también trabajó, es Leonardo en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Y nunca había visto la serie y fui a mirar y es el peor Leonardo que escuché en mi vida. Porque es el mismo personaje que hace como Dewey o como Lou.
Que no funciona como
Leonardo. Que como Leonardo no funciona.
No, eso no es Leonardo.
Tenía miedo que mis mamás estuvieran desilusionadas y fuera la serie que miraba yo como alrededor del 2010, una cosa por el estilo de animada.
¿Te acordás de mirarla conmigo esa?
No la mirábamos juntos.
Si la mirábamos juntos, todo
no,
mal.
No la mirábamos. Esa la miraba yo solo en Nickelodeon.
Está bien. Lu,
madre judía.
Lu tiene 12 años y está a punto de tener su bar mitzvah. Y quiere hacer un show de magia en el bar mitzvah.
No solo un show de magia.
Sí, muchas cosas más. Y él dice que su nombre es Lanky Organism Undeniable Irresistible y Syphilitic. O organismo flacucho. Innegablemente irresistible y sifilítico. Y dice que no sabe lo que quiere decir sifilítico, pero no es nada cool, pero se lo agarró. Y Melissa Fumero, que es Amy en Brooklyn Nine-Nine.
¡Ah! Las tenía cambiadas.
Yo también. Pensaba que Melissa Fumero era la mujer.
No.
Que es la hace de la hija.
Sí, hace de la hija, Melissa Tarleton. Bueno, Lou se ve humano y Melissa se ve monstruo cabezón.
Va, sí. Son los dos humanos. El problema es que es monstruo cabezón.
Se ve monstruo cabezón, cyborg. Sí, el profesor de Sando se ríe de mí porque en esta familia, o sea, su madre...
No.
Y después él...
Ah.
Se refieren a una foto mía de bebé de mi cabeza es muy grande como la foto del monstruo cabezón.
Es que además tenés que verla. No la voy a pedir que la ponga en las redes sociales.
No tengo problema.
Pero igual no te lo voy a pedir porque es totalmente fuera de lugar. Pero vos ves la foto y como la ropa blanca de bebé se mezcla con el fondo.
No, estoy sin camisetita.
¿Estás sin camisetita?
Estoy sin camisetita, sí. Aparte es una de esas clásicas fotos de bebé yankee.
Sí. Parece, ¿cómo se llama? Las típicas piedras de videojuego que son de una forma específica. Eso recaído sobre un cuerpito y propiando para
la
abajo.
La ciencia todavía no puede explicar cómo está erguida esa cabecita.
No, son cables. Son cables, para mí son cables.
Y para vos viste una foto, en esa foto tengo menos de un año, tengo o apenas un año. Hay una foto, hay una foto en la que tengo como 2 o 3 años. No porque recién nacido soy un bebé coreano.
Es verdad, acordó, esa es la otra.
Porque nací con ictericia y prematuro. Hay una foto como que tengo como 2 años, que ya estoy sentadito, tengo pelo, castañito claro, y estoy sosteniendo una pelotita de fútbol americano de juguete.
Para que después todo muy gringo, que te digamos gringo.
Y tengo puesto un trajecito de 2 piezas de short.
No,
azul, no, de marinero.
Nunca vi eso. Nunca vi eso, en un momento la tengo que ver.
Sí, sí, sí. O sea, mi familia se asimiló tanto a la Yanquilandia que tenemos fotos de familiares de yanquis. Con el fondo de mierda y todas esas cosas, ¿viste? Bueno, perdón. Melissa Fumero, que es Amy en Brooklyn Nine-Nine, es la hija de 17 años, popular, la clásica chica, a pesar de que es el monstruo cabezón. Y ella dice que es Mental Entity Living to Induce Serial Sinister Anarchy. O sea, entidad mental viva para inducir anarquía seriamente siniestra.
Y los dos padres dicen que no.
No, que está nombrada por Melissa Etheridge, la cantante. Wendy McLennan Covey, de The Goldbergs, hace de Mónica Rapaccini, la rival científica en AIM. Beck Bennett, que es de Saturday Night Live y es Launchpad en la Dactyl reciente, hace de Austin Van Der Sleet, el tech billionaire que compra AIM. Se cayó el Linguini de Recon Dinosaurio.
No es el tech billionaire, él es solo el manager.
Sí, pero hace como una especie de tech billionaire.
Es un tech bro.
John Daly, de Big Mouth y Another Period, hace del superadaptoide. Jamás pensé ver al superadaptoide como personaje de una comedia.
Sí, la verdad que
pero es fantástico.
Sí, es muy bueno. El superadaptoide en los cómics es un androide que imita poderes.
O sea, acá está en el nombre.
Sí, pero acá es un robot metamorfo, es distinto. Pero es un robot que quiere ser un artista, no sé cuánto, pero MODOK lo usa como licuadora, como juguera.
Como comineta.
Sí, sí, sí. Después
lo roban, o sea.
De Gary, el henchman, que pierde una mano ya en el trailer.
Sí, sí.
Un brazo en el trailer.
Y eso es mejor representación gay que todo
Harley. Porque Queen tiene un marido que lo ama y le trae almuerzo. Sí. Y todo. Lo interpreta Sam Richardson, que trabajó en BoJack Horseman y en VIP. Jon Hamm hace de Tony Stark, de Iron Man. Nathan Fillion hace de Wonder Man. Increíble. Sí, esto yo no lo sabía.
¿Eh?
Whoopi Goldberg es Poundtex.
¿Es Whoopi Goldberg?
Ay, es que yo tampoco sabía.
Bill Hader es The Leader y Anger the Screamer.
Mira, no sé.
Kevin Michael Richardson, el que te hizo de absolutamente todo animación, es Mr. Sinister y Mandrill. Que cuando aparece Mandrill es uno, no lo vamos a comentar para que no puedan ver, pero es uno de nuestros momentos favoritos de toda la temporada.
Y también hace Whirlwind.
Ya me olvidé.
También hace Whirlwind.
Para, pongo mute.
Sí.
Ahí se acordó. Chris Parnell hace de Tenpin, el tipo que tira bolos de bolos.
Es increíble eso.
Y obviamente está Alan Tudyk.
Porque en este programa no reseñamos series sin Alan Tudyk.
Alan Tudyk hace de Arcade y no puedo imaginar mejor personaje en Marvel para Alan Tudyk que fucking Arcade.
Parece que Alan Tudyk es como el personaje universal, lo puedes poner a hacer de cualquier cosa y le va a salir.
Se dan cuenta que Arcade es un personaje tan absurdo
que
tuve que explicarle al profesor dinosaurio que no está inventado para la serie y que no es de cómics de humor.
No,
¿ya conocías?
No lo conocía, pero me tuviste que explicar eso. Bueno, o sea, pero estoy acostumbrado a su supervillano de mierda.
Claro, pero ni siquiera es un personaje de serie de humor, Arcade.
No, es un personaje villano.
Estoy acostumbrado a los X-Men.
Es un amigo de los X-Men, sí. Lo han usado con otra gente.
Pero es un villano originalmente de los X-Men y es un villano, bueno, serio. Comillas.
Sí.
Estoy tan acostumbrado.
La versión más que uno diría, ¿cómo se llama? Que cierra más, para mí, de Arcade es la de Avengers Arena, creo que fue.
Sí, está heavy esa.
Esa está heavy, está muy bien.
Bueno, los guiones de toda la serie son de Bloom y Oswald. Bueno, no de toda la serie, pero casi toda la serie son de Bloom y Oswald. Perdón, ¿qué decía, profesor?
Que, ¿cómo es que se llama? Que te iba a decir que estoy tan acostumbrado a su villano de mierda que lo primero que te dije fue, sí, como el británico de los Teen Titans, Mod Ben.
Sí, creo que Mod en realidad está más copiado de.
Bueno, sí. Está, pero entendés.
Los guionistas principales son Bloom y Oswalt, y los directores de los 8 episodios de la temporada son Eric Towner, que es cofundador de Stupid Monkey, el estudio que decíamos de, sí, de Robot Chicken, junto a Alex Kramer. Ambos han dirigido y producido y escrito Robot Chicken, perdón, Super Mansion y otras
los cosas. Los 10 episodios, dijiste 8.
Perdón, 10. 8 fue Invincible.
Sí.
La animación, yo vi el otro día un pequeño video detrás de escenas, es impresionante todo el detalle de cada uno de los muñecos.
Es tremendo, sí.
El MODOK es el títere más sofisticado que han hecho de Señor de los Locos, porque tiene un montón de caritas y accesorios. Han utilizado, han desarrollado nuevas
tecnologías. Como cara de papa.
Claro, eso es como estilo. Han desarrollado nuevas tecnologías de fotografía, de cámaras manuales, para ser utilizadas en todo lo que es, porque son todos sets reales, con cositas que después le aumentan un poquito con CGI.
Habiendo hecho un stop motion una vez.
¿Sabes el trabajo chino que es?
Iba a decir el trabajo chino, pero me iba a disculpar.
Es un poquito racista, sí.
Sí, lo que iba a decir es que es una muerte viva.
Sí, sí, claro. Sí. Pero o sea, el nivel de detalle que tiene todo esto.
Sí, tremendo. Sí. Es
el diseño de los personajes, de vuelta, vamos a ir al hecho de que todos los guiños, o sea, ya desde el trailer aparece Brute Force.
Sí, sí.
Los cyborgs animales.
Que son una broma interna de nuestro grupo de Marvel
también, sí. Wonderman con Nathan Fillion. El grupo que arma MODOK. Bueno, no dijimos el plot, perdón. El plot es que MODOK pierde control de AIM. Eso se ve en el trailer igual. Es la premisa.
La premisa es, MODOK en su ansia de hacer mierda a los Avengers y eso, y porque no sabe manejar una corporación, básicamente una empresa, fundió AIM. Entonces lo compra una especie de conglomerado así de tech,
Grumble,
estilo Google, que se llama Grumble, y bueno, y toda la serie es él tratando de recuperar control de AIM, a la vez que lidia con que la mujer se quiere divorciar de él y
los hijos
los hijos no lo quieren,
tiene una crisis con los hijos adolescentes, todo demás. La serie es, dijimos, menos serie de supers y más
es un sitcom familiar.
Y más sitcom familiar, sitcom de trabajo.
Sí.
De lugar de trabajo. Que por supuesto están de fondo las batallas de superhéroes. En esto tiene mucho en común con Powerless, por ejemplo. Aunque en Powerless los protagonistas eran civiles todos. Los protagonistas eran civiles.
No, una era ¿sí? una superhéroe.
No, estaba la superhéroe que aparecía como invitada. Pero los protagonistas de Powerless eran todos civiles. Eran los empleados de la corporación.
La principal no era una...
En Powerless no. La principal era la nueva asistente de marketing, no sé qué. Ya la he visto hace rato. ¿Te perdimos vuelta ese?
No.
Entonces, está de fondo. Gary es más el pobre chepibe de AIM que un terrorista.
Sí.
AIM es más un genio, que él cree por lo menos, caído en desgracia, que un supervillano, MODOK, a pesar de que lo tiene. MODOK. ¿Qué dije?
Sí.
AIM. Entonces es más importante lo que le pasa con la familia y lo que le pasa con lo que está pasando con AIM, que realmente enfrentarse a Iron Man, ¿no? Aunque sucede, bueno, junta a este grupo de supervillanos de cuarta en un momento, con Anger de Screamer y Tempin y Armadillo, pero
es buenísimo,
pero es más crisis de los 40 o de divorciado de MODOK que otra cosa. Hablábamos de todos los detalles, desde los detalles de la animación y las cosas que van de fondo, como los guiños, como el de Brute Force, o el hecho de que necesitan un superhéroe mediático para un subplot y aparece Wonderman, el mejor que podían tener para eso en este caso. También los supervillanos que eligen, esos son todos de cuarta, tienen sentido. Los Avengers realmente aparecen poco y nada.
Sí, aparece Iron Man, Wonder Man y creo que no hay más. Después aparecen como...
¿Alguna visión, alguna cosa?
Sí, está esas visiones de posibles futuros de cosas, pero en realidad también no aparecen los Avengers, aparecen los, bueno, el escudo de Cap, sí, y las flechas de Cap.
Sin spoilear, van a Asgard, pero no figuran Thor y Loki nunca en ningún momento.
No, de hecho no.
Bueno, ¿y quieren detalles insanos? Asgard está toda hecha con botellas de shampoo.
Wow.
Hicieron las decoraciones de Asgard con botellas de shampoo. El humor es más paródico que el de
Sí, es mucho más es más Pato Lowell. Es un humor.
Es más Pato Lowell, sí. Bueno, Pato Lowell tiene como estilo de comedia el autoflagelarse.
Sí.
El self-deprecating. Y Modok es Modok se cree la mejor maravilla del mundo.
Sí,
Modok cuando es el 18º Croto, en realidad.
Claro, o sea, Modok tiene el tema de que es un douchebag. O sea, se cree así, como dice, se cree el genio absoluto y capo total. Y no, o sea, es un pelotudo.
Es un sorete, es un agrandado.
Es mal jefe, es mal villano, es mal padre, es mal esposo.
Pero él se cree que es bueno en todas esas cosas.
Es patético, pero él se cree que es la octava maravilla del mundo.
Sí.
Es todo más exagerado que en Harley. Al ser muñecos, utiliza cosas más caricaturescas que la animación propia, muchas veces.
Sí.
Pero de cualquier manera, más allá de todo esto, lo que estamos diciendo, de que es más paródica, de que no sé qué, al ser un al ser un sitcom más que otra cosa, de cualquier manera tiene mucho desarrollo de personaje. Hay un arco emocional,
sí,
para Modok, aprenda o no aprenda. Hay arcos emocionales para los demás personajes centrales. Uh-huh. Y hay realmente un plot más súper por detrás de todo. Una conspiración, cosas extrañas, etcétera. Sacale los elementos de parodia total y esto lo podés hacer un cómic ligeramente humorístico en Marvel.
Sí, totalmente.
Pero bueno, tiene todos los elementos y es eso. Y de vuelta, las referencias que decíamos. Personajes que hay que fijarse quiénes son muchas veces. Que aparezcan que aparezca Fin Fan Fum.
Sí.
Que aparezca ¿cómo se llama? Laila Cheney.
Sí, Laila Cheney, sí.
Van a un concierto de Laila Cheney en el primer episodio.
Sí.
Es increíble. Y ya te das cuenta que Jordan Bloom y Patton Oswalt son, ya sabemos que Patton Oswalt era, son terribles ñoños, porque están sacando personajes de las profundidades y cosas que no necesariamente uno diría que tendrían que referenciar en Modok. Como sí. Laila Cheney, que es un personaje de los mutantes. Ayuda a que ahora Disney tenga los derechos de todo.
Sí, realmente.
La actuación de voz es genial también. Patton Oswalt, de vuelta, hace de Patton Oswalt también, medio parecido que a Ron Funches, con la diferencia de que es un solete de mierda, que Patton Oswalt no lo es. No parece serlo, por lo menos.
Espero que no lo sea.
Parece ser bastante buen tipo.
Sí, por eso.
Por lo que he visto. Las interacciones, Ben Schwartz repite a Dewey en ser el wacky, el niño wacky, pero lo hace muy bien.
Sí, totalmente.
Labura muy bien. Melissa Fumero, te olvidás que es una señora adulta.
Uh-huh.
Amy García, como es la straight person en el asunto, haciendo de la esposa es la clásica esposa de sitcom que tiene que lidiar con todos los hijinks del esposo.
Sí, hasta por ahí, después hace sus, sí, cosas también.
Totalmente. Sea. Tiene más desarrollo, pero quiero decir que el personaje, en particular, sí, la personalidad, es un personaje más apagado, sí, o más
bajo a tierra.
Más bajado a tierra que lo que pueden ser los otros. Para lo cual necesitas una persona con unas habilidades de comedia interesantes.
Sí, totalmente.
Interactuando con los otros tipos que son todos una manga de locos de mierda.
Uh-huh.
Totalmente. Labora muy bien Beck Bennett haciendo del Tech Bro, Austin Van Der Sleet, uh-huh, Gary, el Super Adaptoide. Todo está muy divertido. La animación de vuelta es terrible trabajo. Es súper detallado todo. Es súper fluida también, a pesar de ser stop motion. Que de todos modos a veces se le puede disculpar. No es que se le puede disculpar. Parte del elemento del stop motion muchas veces es la parte más mecanizada.
Pero acá ni se nota,
Fabián. Pero acá no se nota. Se nota que han laburado pila en lo que es elaborar todo eso. Y de vuelta, la historia es perfectamente una historia que puede pasar en los cómics. Es súper redondo todo. Voy a repasar también algunas personas que trabajaron, porque me gusta que veamos de dónde vienen las cosas.
Sí.
El diseño de arte lo hace Frank Duran, que trabajó en Super Mansion, SpongeBob y Robot Chicken. Así que ahí tenés como toda una cosa. Bueno, después tenés lo de las voces nomás. Pero para que te hagas una idea, lo embebido en los cómics que está, en todos los episodios aparecen los agradecimientos. Y solo algunos de los nombres son Ryan Dunleavy, Fred Van Lent, que hicieron miniseries de MODOK hace poco, y son los de Action Philosophers. Chris Claremont, Ross Andrew, John Byrne, Dave Cockrum, Jim Collins, Steve Ditko, Steve Englehart, Steve Gerber, Mark Grunwald, Bob Layton, Larry Lieber, Al Milgrom, Mark Silvestri y Lane Wayne.
O sea, wow.
Te das cuenta que saben de lo que están hablando acá, aunque por si no era obvio con todos los personajes bizarros que aparecen. Y bueno, y por supuesto, siempre aparece que está basado en los cómics creados por Stan Lee y Jack Kirby.
Totalmente.
Bueno, ese a mí nos fascinó por todos los deep cuts y porque es divertida también.
Es divertida. Yo los primeros dos capítulos, creo que fue, un poco me hinché las bolas porque era demasiado pelotudo, hinchabolas, MODOK, pero después como que bueno, se le bajó un poquito eso y los otros personajes empiezan a interactuar un poco más y no es él siendo un pelotudo con todo el resto alrededor.
Sí, es difícil llevar adelante una serie con un personaje que es un solete de mierda, como Bojack Horseman, o como por ejemplo Baskets, la serie con Zack Galifianakis que yo reseñé el año pasado, que el personaje no tiene nada redimible.
Claro.
Y MODOK tampoco, básicamente. Tiene algún detallecito y todo. Es un personaje mucho más complejo de lo que uno esperaría de una serie paródica como esta.
Y lo que uno esperaría de MODOK.
Sí, está bien. Tampoco es que es la obra maestra del cine de personaje, no. Claro, pero no. Para esto sí lo es. Pero decías, perdón, si te interrumpí. Yo un poco los huevos primero al principio, pero después cuando interactúa más.
Sí, eso, y después se va poniendo más, o sea, le baja un poco el tono como que MODOK se empieza a hacer un poco más self-aware, de más consciente de cómo es y cómo es qué es lo que le pasa alrededor y qué es los otros personajes, y además vemos más de los otros personajes y que yo, bueno, realmente todos los personajes secundarios de que son que resultan siendo, digamos, personajes de la Z de Marvel, básicamente, y los cameos de personajes, como no sé, cuando van al bar, se va a MODOK al bar de villanos.
Es el bar with no name.
No, el otro, el que va al
bar. El Cheto.
El Cheto, y están Mr. Sinister, ¿cómo se llama? The Leader y Madame Mask, que lo boludean.
Que no lo dejan entrar, claro.
No lo dejan entrar, tipo, y en la puerta aparece Kang en un momento y es tipo no te esperas tampoco ver esos, te das cuenta que tipo a veces manejan de líder y más juntos tomando
necesito que se vayan super meta y que MODOK le diga a Mr. Sinister, pero anda a cagar, a vos quién te creó, a mí me crearon esta Alicia Kirby.
Sería bueno.
Sí, es lo que me acabo de poner a pensar. Tenés que ser pedorro para que te botijeen gente que yo nunca escuché cuando escuché el nombre MODOK.
Sí, está bien. Lo que pasa es que MODOK, incluso en los cómics, es un villano medio para la risa.
Sí, nunca.
O sea,
no
es así. Hombre cabezón.
Creo que originalmente surge como, bueno, como dice.
Como amenaza.
Esa cosa de sci-fi de los 70, supongo yo. Por la época.
67,
bueno, justamente. Sí, en esa época era serio.
Pero
hoy en día no se sostiene eso. Es como,
a ver, es como un montón, con todo el amor que tenemos por Kirby en este podcast, que yo no creo que haya podcast que ame más a Kirby que Perdidos en el Éter, salvo que el
ahora
nieto de Kirby.
Te va a mandar un link de un podcast español.
Salvo
de 16
nieto,
horas.
El nieto de Kirby te haga un podcast. A veces las creaciones eran muy falopa mal.
Y además, estoy seguro que junto con la parte de falopa. Tiene parte de a Kirby le pareció gracioso, jaja, hombre cabezón.
O sea, no, y además, a ver, quiere ver un tipo que era un obrero del cómic.
Sí.
Quiere ver un tipo que decía, sí, vamos en este cómic, lo sacamos acá, está bueno este, este no está bueno, pero sirve para esto, era como llamada, era práctico. Y sí. había que dibujar 72 cómics ese mes.
Sí.
Y el villano para Tales of Suspense. Jaja, hombre claro, cabezón.
En el momento tu cabeza iba a estar tan frita que ibas a hacer
hombre cabezón.
Además, no es solo hombre cabezón, es hombre de cabezón que no se puede mover solo, así que está en una silla voladora.
Sí, vos, ya se está riendo de los discapacitados también. De la gente con discapacidad, perdón.
No, porque no es una discapacidad, ¿verdad? Es un tipo con una cabeza gigantesca que no se puede mover solo.
Sí, o sea, y además,
es Kirby tipo, ¿eh? Tiene una silla voladora porque la cabeza es muy grande.
Sí, es muy, pasa, es muy villano sci-fi de los.
Sí, sí.
Sí, de los 70,
a ver, es muy parecido a Egg Fu de Wonder Woman.
Sí, bien, verdad.
También. Un tipo que es un huevo chino gigante super racista.
Wow. Eso, sí. Cada día los cómics me sorprenden más.
¿Que haya personajes racistas?
No, que haya personajes racistas que sean huevos chinos gigantes.
Sí. No, no es exactamente un huevo, pero parece un huevo.
Parece un huevo, sí. Por eso es en Egg Fu.
Sí, pero bueno, es un personaje muy falopa, como muchos que han habido. Y bueno, y justamente a ese y a mí nos maravilla toda esta serie por todas las referencias y todo, pero vos, que las referencias no te hacen esa mella, igual la disfrutaste un montón.
Sí.
También sos parte del público objetivo igual.
Y además, tengo el insight de haber vivido todos los 16 años de mi linda vida con alguien que sí sabe de estas cosas.
Sí, claro.
Y tipo, me causa la misma gracia que a vos te causa los villanos de mierda. Sí. No, los villanos de mierda, sí, sí. Cosas por el estilo.
A ver, uno de los fundamentos de ser fanáticos del cómic de superhéroes es al mismo tiempo reivindicar lo serio y bueno que tienen y reírnos de la pelotudez.
Pero por el lado capaz sí, que no tan comiquero que pudo dar la perspectiva. Como sitcom de familia, sitcom de workplace, me encanta. A mí ya me gusta el género de esas cosas. Pero, ¿cómo es que se llama? A mí me encanta, me pareció divertidísima. Lu es uno de los mejores personajes que ha tocado la televisión animada en los últimos años.
¿Dewey, decís?
Sí. O sea, porque son el mismo personaje y los dos son grandiosos.
Ben Schwartz es muy divertido.
¿Cómo es que se llama? Y toda la dinámica familiar es muy...
El pobre Gary.
Está Gary, que como dije es la mejor representación gay que ha habido en la televisión en los últimos años.
¿Estás exagerando un poquito?
No, su esposo camionero que le trae hamburguesas, que en realidad se las terminan comiendo Mock. Sí. ¿Cómo es que se llama? Sí, y que le importa mucho a Gary, sigue siendo una de las mejores partes de la serie.
Ese Gary es un personaje muy community.
Sí, Gary es muy community.
Es como este personaje de community. Todd, el de Rulos, ¿lo sacás?
No me suena ahora.
Es uno que lo acusan de matar unos boñatos germinadores en una temporada.
Sí, que es ex militar,
es padre, no sé qué. Pero es muy como eso. Es, él es bueno, pero tipo.
Es. Nosotros estamos hablando de Kim's Convenience, es Terence.
¿Cuál es Terence? Pará.
Es el que siempre lo botijea.
Ah, es el que labura en la cosa de alquilar,
sí.
con el hijo, sí, con Simuliu.
Sí. Sí, es el que siempre le echa la culpa por hacer, sí, todas las cosas.
Claro. Este también funciona muy bien como sí. Sitcom, más allá de que te gusten las cosas de superhéroes, aunque no seas tan comiquero.
Ah,
sí, ¿qué puntaje le darías?
10.
¿10? ¿Ese?
Tom 9,5.
Sí, yo voy
¿Qué, con... ¿Qué? Vamos arriba, por Dios, para poner 9,5. Sean caritativos. O van a venir los fantasmas de Perdidos en el Éter.
No, le voy a poner 9,5 también.
Porque pasa que los primeros dos capítulos se me hicieron cuesta arriba.
A mí no, yo la disfruté y de hecho hubiese preferido vinciarla, pero no tuvimos tiempo. Pero me está. ¿Qué está buscando algo para hacer un ruido de botones o qué? ¿Qué estás googleando? Por si no está googleando algo con una sonrisa maquiavélica en la cara. No sé, me encanta. Quiero que haya muchas más temporadas. Ahora, que me vuelva loco como para meterle un 10. No, sí. Lo sé. No lo sé. Haceme esta misma serie con personajes que sí me importan. O sea, hacemos una workplace comedy de los X-Men,
sí,
con toda esta impronta, y capaz que le tiro un 10. Pero está, es medio de amarrete, sí. Le decíamos que hay un tie-in que es modo Hell Games, que lo hicieron. Bueno, es un tie-in, es un cómic donde aparecen los personajes de la familia de MODOK, pero es otra cosa. Y todavía no hay renovación.
No se sabe qué va a pasar.
Cero noticia. Yo espero que sí. Debe ser cara de producir.
Y sí, lo que es este tipo de cosas son cara de producir. Pero bueno, y hay que ver cuánto recauda y cómo y esas cosas.
Sí.
Pero bueno.
A falta de mejor término por el hecho de ser una labor oriental. ¿Cómo es que se llama una labor de uruguayos?
¿Un trabajo de Sísifo te gusta?
Me parece bien, sí. No, pero eso...
La labor sisifea.
Eso, ¿cómo es que significa? Eso, ¿cómo se dice? Significa que es una cosa...
Y fútil.
Claro, fútil y repetitiva.
Sí, tenés
no,
razón.
No. Eso es algo muy laborioso. El chiste de que sea muy laborioso significa que...
Un trabajo de hormiga.
Claro, un trabajo de hormiga.
Ahora van a aparecer los defensores de las hormigas.
Sí.
Generación de cristal.
Peta, váyanse a cagar. Va a ser muy costoso, pero esperemos que haya una renovación.
Sí, divertida. Ya que exista una temporada de esto.
Ya que exista así, claro, una serie de stop motion de MODOK.
Sí, es maravilloso.
Imagínate que te dijeran, va a haber una serie de MODOK en el año 19... Una serie de stop motion comedia de MODOK en televisión.
No,
en el año 1998.
Donde va a aparecer Arcade Mandrill.
En el año 1998.
Sí, no. ¿Qué decimos siempre en este programa? What a time to be alive.
Sí.
What a time to be a nerd. Sí, tú eres nerd.
Sí. Qué lindo ser niño en esta época.
Qué lindo ser niño en esta época. Es cara. No creo que genere mucho porque está en Hulu, porque es un personaje que no le importa a mucha gente. Pato Oswalt por su lado y que sea el agente Robo Chicken puede traer. Pero bueno, esperemos que digan algo. Yo otra cosa que quería recalcar es que toda esta serie se grabó en pandemia.
Sí.
Probablemente. Lo que hace que, más allá de ensayos vía videoconferencia, los diálogos se graben por separado, solos, como pasa con Lower Decks. Lo cual lleva a otro nivel la calidad de cómo quedan todas las interacciones y la química.
Yo me lo había puesto a pensar y es sorprendente la calidad que las cosas que quedan bien integrados. Tanto un trabajo de los actores en hacer las voces como la
las
gente
ediciones, que lo claro. Porque sí, se deben juntar para ensayar escenas o cosas en videoconferencia.
Sí.
Pero
sí.
No pueden hacer todo así.
Con todos los problemas de internet.
Y la calidad, claro, no. Entonces, como sabemos que Lower Decks, bueno, Tony Newsom tiene un estudio en la casa porque es música y podcastera, pero Jack Quaid grababa el armario con los colchones. No sé qué calidad tiene esta gente. Hoy día podés grabar con muy buena calidad, con un micrófono súper accesible, y más en Estados Unidos. Y más ahora que están trabajando a distancia, les están mandando equipos muchas veces a los actores y performers. Pero bueno, es una demostración que esta gente no esté junta en el estudio haciendo sus escenas, pero igual todo funciona a la perfección. Bueno, elegiste un poquito de música antes de pasar a la despedida y las noticias.
Exactamente, elegí música y lo primero que me vino a la mente fue I'm an Asshole de Dennis Leary.
Exacto.
Porque básicamente, de modo que es un asshole.
Totalmente, definitivamente es un sorete. La canción se llama solo Asshole igual.
Ahora.
Entonces repite I'm an Asshole, pero es Asshole. Y empieza con ese pequeño discurso de Dennis Leary. Sí. Y es sobre la forma de vida americana.
Sí, capaz la diferencia es que asshole en el personaje de la canción hace las cosas que hace a propósito, mientras
sí,
que
y lo de modo que es
modo que un poco lo hace sin del todo darse cuenta que está mal.
Estamos de acuerdo.
Sí. Porque vive dentro de su propia
burbuja.
Tampoco se cree la
su
mejor
manera de lujo, ¿no?
Super fantasía. Claro. Bueno. Perdón, la temporada terminó con un cliffhanger, así que
espero que la continúen.
Bueno, vamos a continuar diciendo Asshole y después sí la despedida con unas cuantas noticias jugositas.
folks, I'd like to sing a song about the American dream. About me, about you. About the way our American hearts beat way down in the bottom of our chests. About that special feeling we get in the cockles of our hearts. Maybe below the cockles, maybe in the subcockle area. Maybe in the liver, maybe in the kidneys, maybe even in the colon. We don't know. I'm just a regular Joe with a regular job. I'm your average white suburbanite slob. I like football and porno and books about war. I got an average house with a nice hardwood floor. My wife and my job, my kids and my car. My feet on my table and a Cuban cigar. Sometimes that just ain't enough to keep a man like me interested.
Oh, no.
No way.
Uh-uh.
No, I've got to go out and have fun at someone else's expense.
Oh, yeah.
Yeah. I drive really slow in the ultra-fast lane while people behind me are going insane. I'm an asshole. I use public toilets and I piss on the seat. I walk around in the summertime saying, how about this heat? I'm an asshole. I'm an asshole. Sometimes I park in handicapped spaces while handicapped people make handicapped faces. I'm an asshole. Tell me I'm wrong. Nah, I'm an asshole. Yo. I'm an asshole.
You know what I'm gonna do? I'm gonna get myself a 1967 Cadillac Eldorado convertible. Hot pink with whale skin hubcaps and all leather cow interior and big brown baby seal eyes for headlights. Yeah! And I'm gonna drive around in that baby at 115 miles per hour, getting 1 mile per gallon, sucking down quarter pound of cheeseburgers from McDonald's in the old-fashioned non-biodegradable styrofoam containers. And when I'm done sucking down those greaseball burgers, I'm gonna wipe my mouth with the American flag, and then I'm gonna toss the styrofoam containers right out the side, and there ain't a goddamn thing anybody can do about it. You know why? Because we got the bomb, that's why. Two words, nuclear fucking weapons, okay? Russia, Germany, Romania, they can have all the democracy they want. They can have a big democracy cakewalk right through the middle of Tiananmen Square, and it won't make a lick of difference because we got the bombs, okay? John Wayne's not dead. He's frozen. And as soon as we find a cure for cancer, we're going to thaw out the Duke, and he's going to be pretty pissed off. You know why? Have you ever taken a cold shower? We'll multiply that by 15 million times. That's how pissed off the Duke's going to be. I'm going to get the Duke and John Cassavetes and Lee Marvin and Sam Peckinpah and a case of whiskey and drive down to Texas.
Hey, you know, you really are an asshole.
Why don't you just shut up and sing the song, pal?
I'm an asshole,
perdidos en el éter. ¡Fue culpa de Stan Lee!
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Llegamos al final de este programa y creo que podemos ir directamente a un 3, 2, 1...
De noticias.
Ahí estuvo.
Estuvo bastante bien.
Bueno, arrancamos las noticias con Hora de los Premios. Ya están anunciados los nominados para los Eisner Awards 2021. Image tiene 17 nominaciones propias, más 11 compartidas, mientras que Fantagraphics tiene 18. Jin Luen Yang, es de Superman vs. The Clan, más es The Clan, es el creador con más nominaciones, con 5, 3 por Dragon Hoops, esa semi-autobiográfica que hizo, y 2 por Superman Smashes The Clan. Dale, nos hemos estado turnando, pero me trae.
Listo. Luego tenemos a 6 guionistas, o guionistas barra dibujantes, con 3 nominaciones cada uno. Ed Brubaker, Matt Fraction, Jeff Lemire, Adrian Tomine, no sé seguro, James Tynion IV y Chip Zdarsky.
Este año hay una nueva categoría, Mejor Memoria Gráfica, con los siguientes nominados. Band Book Club, de Kim Hyun-suk, Ryan Estrada y Ko Hyun-ju, disculpen si pronuncio mal el coreano, Dancing After Ten, de Vivian Chong y Georgia Weber, Shinsen Roots, de Craig Thompson, I Don't Know How to Give Birth, de Ayami Kasama, The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, de Adrian Tomin, y When Stars Are Scattered, de Victoria Jamieson y Omar Mohamed.
Algunas nominaciones que nos parecen destacables son las siguientes. Por mejor historia corta, Rookie, de Greg Rucka y Eduardo Rizzo, de Detective Comics 1027. Por mejor serie regular, Peter Root, de Walker Brown y Green, y Daredevil, de del RAM actual, creo que es, de, sí. Sí, de Chip Zdarsky y Marco Checheto, o Checheto.
Sí, Marco Checheto, sí. Por mejor serie limitada, Barbalian Red Planet, de Black Hammer, Jeff Lemire, Brombal y Hernández Vuelta, Far Sector, de N.K. Jameson y Jamal Campbell, que terminó y está muy linda,
sí.
La vamos a reseñar pronto, Strange Adventures, de King, Gerads y Janner, también viene muy bien, y Superman's Paul, Jimmy Olsen, de Matt Fraction y Steve Lieber, que estuvo muy divertida, al estilo Wackiness. Por mejor serie nueva, Black Widow, de Kelly Thompson y La Casa Grande, y We Only Find Them When They're Dead, de Ol Ewing y Simone DiMeo, que reseñamos hace poco.
Por mejor publicación infantil, de nuevo 12 años, Superman Smashes the Clan, que la reseñamos acá, de Jin Lo Yang y Kurihiro. Por mejor publicación humorística, Superman Smashes Jimmy Olsen. Por mejor antología, Guantanamo Voices, True Accounts from the World's Most Infamous Prison, editada por Sarah Mirk. Y por mejor edición de edición Estados Unidos de material edición de estadounidense de material internacional, The Winter of the Cartoonist, que la reseñamos acá, El Invierno del Dibujante, de Paco Roca.
Con el título traducido espantoso, creo yo.
Sí,
espantoso sea, pero medio crudo, medio cuadrado. Sí. No sé
si se puede traducir mejor, bastante.
Yo le hubiese puesto Cartoonist Winter.
Es que hay dos, no sé si fueron lo mismo porque no estaba prestando atención, pero hay dos que son de no sé cuánto o de no sé cuánto que suena re clunky.
Sí, bueno.
The Loneliness of the no sé cuánto. No
sí, sí, pero ese es el título, creo.
El título está inspirado en otra cosa.
Este de Guantánamo Voices, True Accounts from the World's Most Infamous Prison, suena heavy.
Sí.
Suena heavy. Por mejor, ya habíamos dicho eso, por mejor edición de archivo de tiras de Flapper Queens, Women Cartoonists of the Jazz Age, editado por Trina Robbins, a quien le hicimos un Titanes el año pasado, creo, y también apareció este año en Bichotron. ¿Seguimos ese?
Mejor guionista, Ed Brubaker, Matt Fraction, Jonathan Hickman, Jeff Lemire, James Tynion IV, Chip Zdarsky.
Estamos medio allá. Mejor guionista artista, Junji Ito, Pascal Jusselin, Trung Le Guyen, Craig Thompson, Adrian Tomin, Jilmen Yang.
Mejor dibujante de tintador, Michael Alred, Marco Checheto, Jorge Corona.
Sí, me da mucha risa que alguien se llame Jorge Corona.
Jorge Corona.
Porque hay un comediante argentino llamado. ¿O había? ¿Vive?
Bertrand Gattignol, supongo, y Mitch Gers, barra Echo, y con Evan Dog Jr. y Sam Forgin.
¿Tienes ganas de matar gente vos?
No estoy seguro si Jorge Corona
vive. A este punto van a terminar mañana, sí. Muerto Gino Rin y sí. Jorge Corona, y vos ser culpable.
No. Mejor artista de tapas, Jamal Campbell, Simone Nimeo, Mike Huddleston, que es como la versión trucha de Tom Hiddleston, Dave Johnson y Peach Momoko y Ramón Pérez.
Mejor colorista, Laura Alred, Jean-François Beaulieu, JP, supongo, Marte Gracia, Dave Stewart, Matt Wilson.
Mejor rotulista, Mike Allred, Deron Bennett, Adita Vidicar, Clayton Coles, amigo Clayton.
¡Clayton!
Stan Sakai y Ross Wotton. Y acá de vuelta enarbolamos nuestra queja de que Stan Sakai y Mike Allred, por excelentes que sean rotulando sus propios cómics, tipo tienen un cómic en su haber rotulado este año o dos, mientras que Clayton Cole, Deron Bennett y Ross Wotton básicamente se han dedicado a rotular toda la industria norteamericana este año.
Así lo que labura esa gente no tiene nombre.
Es impresionante. Sí, sí. Y acá quiero contarles, yo ya voté en los Eisner, porque si acreditas que sos creador de cómic, te invito para votar. Ya hace un par de años votando. No voté por Clayton.
Antes de cagar, no.
Voté por Deron Bennett porque, entre otras cosas, Deron Bennett rotuló Far Sector.
Bueno, decisión ejecutiva, queridos oyentes. Magnus está siendo depuesto. Uno no puede. Esto es como un impeachment. Uno no puede. No,
pero está bien, o sea, lo que queremos mucho a Clayton, y es un gran laburante.
No se nota.
Pero Deron Bennett hizo también unos grandes laburos.
Para que ustedes entiendan. Para que ustedes entiendan, les voy a contar quiénes son los nominados, o sea, qué tienen bajo su cinturón estos dos nominados. Para
acabaste de decir que Clayton Coles tiene, ¿cómo que se llama? La mayoría de la industria.
No, dije que entre Clayton Coles, Deron Bennett y Ross Wotton, vienen.
Están Sakai, lo único que rotuló fue
Usagi
Yojimbo.
Mike Allred editó solo la novela gráfica de David Bowie que sacó. Uh-huh. Adita Vidicar tiene un montón de cosas. Barbalien, uh-huh. Hellblazer, Department of Truth, pero tiene. Pero mira, Deron Bennett, Bear, The Sacrifice of Darkness, King of Nowhere, Something is Killing the Children, We Only Find Them When They're Dead, Far Sector, Harley Quinn Black and White, Martian Manhunter, Excellence, A Dark Interlude, Dark One, Relics of Youth, Resonant, Shadow Service, Vampire the Masquerade Winter Teeth y Ping Pong. Y Clayton Coles, Aquaman, Batman and Outsiders, Strange Adventures, Superman Man of Tomorrow, Superman's Paul Jimmy Olsen, Adventure Man, Bitterroot, Bug Bodies, Die, perdón Clay, retrotraste Goodbye, está muy bien, River, Morbius y X of Swords. Y Rasputin menos, pero Wonder Woman, The Earth, The Quorum, Monsters, Die Die Die, Firepower, Oblivion Song, Outcast, Stillwater. Mira la cantidad de títulos que rotula esta gente.
No sé por qué está diciendo Wotton cuando es Wotton.
Es Wotton, sí, no sé por qué no sale decirle Wotton.
¿Saben por qué no voté por Clayton? Porque si bien me gustan muchas las cosas que rotuló, como Die...
No lo querés lo suficiente, no, ya sabemos.
Muchas de las cosas que rotuló son... cómics de superhéroe muy estándar. Batman The Outsiders, sí. X of Swords, en cambio, Deron Bennett tiene varias cosas un poco más experimentales, rotuladas. Clayton, capaz que con Dai tuerce un poquito ahí la cosa. Y le hemos encontrado a Clayton algunos problemitas.
Sí, tiene un tema con los tildes que no puede ser vieja, tipo, porque, o sea, ¿por qué usas esa cuando es Germán en
sí, Pozo, en Strange Academy? Perdón, acá tenemos un pequeño problemita. Porque el profesor Dinosaurio está haciendo gestos, está haciendo mímica, está jugando a que es un mimo, que se saca cosas del culo. Porque está diciendo que mi explicación me la estoy sacando del culo. Y acá cuando yo voy a sacar carne, y voy a decir,
¿qué vas a sacar?
Carnet.
Ah,
uno, carne. Uno.
No, gracias.
Uno hace más de 20 años que escribo y hago podcast sobre cómics, además de leerlos, y hace 10 años o más que soy rotulista.
Son todas justificaciones vacías para tu odio por Clayton Coles.
¡No lo odio a Clayton!
Lo queremos. Entonces, mucho, ¿cómo te justificas este acto contra su persona?
Es así, lo queremos mucho, pero como él trabaja en cosas, él tiene a Deron Bennett hay que darle un poquito más de
Clayton, vos tenés mi apoyo, escucho. Yo te hacía bullying, pero ahora frente a todas que toda esta falta de respeto,
mira,
ahora tenés mi apoyo.
Ah, how the tables have turned, antes le hacías bullying, pero ahora como
el veo como es un pobre desgraciado que ustedes le hacen bullying y
como
no votan
ahora
por él.
Ves que tu señor padre hace algo, te rebelás.
Es bien de adolescente. Claro, es bien por eso, es la rebelión.
Es bien adolescente. Bueno, el año pasado hubo algunos problemas de seguridad con el sistema informático de votación, así que lo rediseñaron para que todo suceda en orden. La lista completa de nominados la pueden encontrar en comic-con.org y los ganadores se van a anunciar en julio en una ceremonia virtual en el marco de la nueva Comic-Con at Home. Porque esto no... que tuvimos un problema técnico. Profesor, sigue usted adelante, por favor.
Tenemos el poder. Netflix lanzó el primer trailer de Masters of the Universe Revelation, la serie animada dirigida por Kevin Smith. Y se ve muy bien, con toda la onda ochentera.
Sí, le encajaron a I Need a Hero. ¿Cuál es Not for a Hero? Se va a hacer,
sí, sí, sí.
La canción I Need a Hero, no. Hoy es una falta de respeto, después una falta de respeto y...
Y la verdad que se ve muy lindo, ¿no ese?
Se ve tremendo, sí.
¿Ese esqueleto se ve amenazante?
O sea, todo se ve... Sí, ese esqueleto se ve posta amenazante, tiene unas máquinas ahí, unas cosas así resarpadas. Y hasta Orco parece sí. Competente, digamos.
Sí, se ve todo muy lindo. Los Man at Arms y sus soldados, todo se ve muy, muy cool. Así que bueno, estamos a la espera de que pronto se estrena dijimos que fin de este mes, ¿no?
Fin de julio.
Okay,
23 de julio.
Buenísimo, ya vamos picándonos cuando se estrena la segunda tanda, porque ahora escriben a hacer en dos tandas y después sí, vemos dónde meter la reseña que tiene que venir obligatoriamente.
Sí.
Bueno, más vos ese.
Titania, pero la otra, la de verdad. Fuentes de Variety indican que Jamila Jamil, de The Good Place, sería grande. Parte del elenco de She-Hulk interpretando a la villana Titania. No es Rogue.
Por si alguien no se acuerda, a Rogue le decían Titania en los doblajes.
El doblaje latino de la serie animada X-Men de los 90. ¿Por qué? Nunca lo sabremos.
No tiene nada que ver.
¿Por qué? Sí.
Nada.
¿Qué tiene que ver con el titanio o con los titanes?
Porque por lo menos Guepardo es un animal feroz con garras. Que decían a Wolverine. Sí.
¡Ah, qué horrible!
Pero Titania no tiene nada que ver y ya hay un personaje.
¿Y por qué no sabes lo mismo?
Personajes de Marvel. Somos Titania.
Tipo, Titania fue creada por Jim Starlin y Mike Seck para Marvel Super Heroes Secret Wars, o simplemente Secret Wars, como le dice. Mary McFerrin era una mujer normal de Denver cuando la zona de la ciudad en lo que donde estaba fue arrancada de la tierra por el Beyonder. Nunca jamás lo sentí nombrado como el Todopoderoso, pero.
En las traducciones españolas.
Ah, ahí está. Para formar parte de su planetoide Battle World. Allí Doctor Doom le dio a ella y a una amiga superpoderes, de ahí en más le fue una supervillana que se ha enfrentado a She-Hulk y a varios otros héroes a lo largo de los años.
Y la esposa del Absorbing Man.
Exactamente, sí.
Qué bien, Jamila Jamil.
Sí, la verdad, aposta.
La adoramos. Levántense en jinetes de Rohirrim. Warner Bros. Pictures y New Line Cinema vuelven a la Tierra Media con el fin animado de Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. La película sucede en la misma continuidad que las adaptaciones de Peter Jackson, pero décadas antes de la trilogía. Contará la historia de una de las figuras más legendarias de la Tierra Media, el rey de Rohan, Helm Hammerhand. Además, mostrará la historia nunca antes contada detrás de la fortaleza nombrada por él, Helm's Deep. El director será Kenji Kamiyama, de Ghost in the Shell Standalone Complex, con guion de Jeffrey Aldis y Will Matthews, que trabajaron en Dark Crystal Age of the Resistance. Philippa Boyens, una de las co-guionistas de Peter Jackson en las trilogías del Hobbit y El Señor de los Anillos, participa como consultora y Sola Entertainment, la compañía de animación que está a cargo, trabajó en Blade Runner, Black Lotus y Harlock Space Pirate, entre otros. Yo no soy gran fan del mundo de Tolkien, pero todos los amigos tolkienenos están excitadísimos con esto.
Pinta, eso es una idea interesante. Yo nunca jamás me voy a ver un anime de Lord of the Rings, pero bueno, vamos a ver qué onda.
Y puede estar muy lindo, sí.
Rohirrim me encanta y me cita.
Y a mí me gustan, justo los jinetes de Rohirrim, son los Rohirrim, no sé cómo se pronuncia, ya me corregirán. Me gustan.
¿Tiene tilde o no tiene tilde?
No sé, porque
es complicado porque encima estamos hablando de Tolkien que era filólogo.
Sí, profesor. Pues ya,
como digamos que puede ser, tenés la Númenor, que el ¿cómo se llama? El gentilicio Númenor.
Tiene un tilde ahí, Númenorian.
Tiene dos tildes, ¿no? el gentilicio Númenor, no sé por qué, pero bueno.
No, el título es parecido, pero no es. James Wan reveló en su Instagram el título de la próxima película de Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom. La de Disney es de Lost Empire, cerca. Jason Momoa vuelve como Aquaman y se espera que también repiten Amber Heard como Mera y Patrick, y Patrick Wilson como Orm. Wong vuelve a producir, además de dirigir, junto al coproductor Peter Safran y el guionista David Leslie Johnson.
David Leslie Johnson,
La primera entrega de la saga recaudó más de $1,000 millones, el único filme de DC en lograr eso fuera de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. El director estaba desarrollando un spin-off de Aquaman de corto terrorífico, The Trench, pero Warner puso el proyecto en pausa. Mientras tanto, Wong se prepara para estrenar su próxima película, también de horror, llamada Malignant. Se lanza en cines y HBO Max el 10 de septiembre.
Sí, 9 de septiembre.
Aquaman and the Lost Kingdom, por su lado, está programada para el 16 de diciembre de 2022.
Ok, Aquaman. No tenía sentido The Trench.
No, The Trench no tenía sentido porque, o sea, porque se, o sea, la puedes asesinar con Aquaman.
Sí, era más que Wong, que es una película de monstruo del agua.
Y sí.
No me gustan las películas de terror, pero no me molesta la idea de una película de terror de superhéroes.
No, pero para eso está The New Mutants.
Sí, bueno, de hecho sí. Pero bueno, o sea, más el tema es que The Trench son un... Es una cosa muy, muy tangencial a Aquaman, sí, que apareció en The New 52, que es una especie de...
Uno de los reinos
submarinos. Pseudo-Atlante que quedó tipo...
Saras Atlante.
Saras tipo convertida en monstruos y encerrada durante eones en el fondo del mar. Y la, eso. O sea, y es como que no hay mucho más desarrollo que eso. Son monstruos, sí, come gente en el fondo del mar.
Sí. Dale vos con la próxima vez.
Señor dragón, Monsieur Gea, perdón, señor. Luego de décadas de traducciones licenciadas, Wizards of the Coast se prepara para lanzar productos de Dungeons and Dragons localizados propios para Europa y Latinoamérica en español, francés, italiano y alemán, además de lo inglés original. Varios años después de anunciar el proyecto, ahora están listos para lanzarlo, con equipos dedicados propios en varios mercados, nuevas traducciones y marketing específico para lugares de impresión, más lugares de impresión y precios ajustados para cada economía. Las páginas web y redes sociales estarán localizadas y producirán contenido audiovisual para informar a internet de los fans, nuevos y viejos. En septiembre, lanzarán los tres libros centrales y el Essentials Kit, y a partir del 2022 iniciarán el ciclo trimestral de nuevos lanzamientos. Dentro de las posibilidades, los nuevos lanzamientos serán al mismo tiempo en todos los idiomas. Aunque muchos de los productos han sido editados en estos idiomas, las nuevas ediciones incluirán las correcciones más recientes hechas en los libros en inglés, además de traducciones completamente revisadas.
Bueno, Wizard of the Coast, llámeme.
En España no sé quién está. Sí, España siempre tiene una industria de, sí, digamos, de rol desde décadas, y no sé quién está a cargo de lo que es traducir de idea.
Pero habrán esperado que se terminaran las licencias.
Sí, seguramente. Seguramente.
Para hacerlo ellos, para sumarlos. Y probablemente subcontraten a estas empresas que ya tienen el know-how y todo lo demás.
Sí, es posible.
O sea, ¿para qué vas a matarte en establecer una nueva oficina cuando podés? O subcontratar a estas empresas o robarle a los empleados.
Está igual.
Bueno, yo no sabía, y no lo puse en noticias porque no me leí, pero el año pasado cambió la licencia de los juegos de miniaturas de Star Wars, X-Wing, Armada y creo que el Rebellion, o algo así, para una empresa que no es Fantasy Flight Games, que ahora no me sale el nombre de la empresa. Y varias de las personas que se fueron a dirigir el equipo de cosas trabajaban en Fantasy Flight. Era una empresa que ya existía y que ya había lanzado un juego de Marvel, y bueno, le ganó esta licencia. Bien, clase avanzada. Se anunció hace poco el cast de voz y las descripciones del personaje de Star Trek Prodigy, la serie animada para niños de la saga. Además de la ya conocida Kate Mulgrew como un holograma de la Capitán Janeway, hay dos nombres muy conocidos: Jason Matsoukas y Brett Grey.
Matsoukas Estrellas.
Sí, se mezcló algo acá. Jason Matsoukas de sí, se mezcló todo
Brooklyn
esto. Jason Matsoukas como no sé qué quedó pegado acá. Esperen que voy a buscar la noticia en el Facebook porque en el Instagram quedó toda cortada. Jason Matsoukas de Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, y otro montón de cosas, y también Dee Bradley Baker de...
¡Vamos!
Sí, porque me cuesta decir Dee Bradley Baker.
Dice Dee Bradley Baker.
Este, que es toda la Bad Batch.
Sí, sí.
Y todos los clones de The Clone Wars. Pero aparte ha trabajado en lo que se te ocurra.
Sí, sí.
Baker.
¡Bien!
Sí, no, porque dice que solo el nombre. Este, dije solo el nombre.
El panadero.
El panadero. Esperen que estoy googleando. Para, estoy googleando.
Igual, en esta casa la pelea no es por el nombre, sino por a quién le pagan más en Clone Wars. ¿A él o al tipo que hace la voz de todos los droides y todos los generales separatistas y todos los...?
No, quedó cortada en ambos lados la...
¿Hiciste alguna cagada?
Sí, sí, hicimos cagada. Este, a ver si en Twitter quedó.
Me parece que va a estar cagado en todos.
Va a estar cagado en todos.
No, en Twitter es más difícil porque en Twitter tengo que ir pegando...
Es verdad, ese... sí, tenés que ir pegando de la
Tendría que usar alguna de esas plataformas que te di Twitter.
Ah, verdad, no es mala.
Pero como lo hago del teléfono, por lo general, te da el uno igual.
Sí.
El tipo, o sea, el tipo ponía excusas.
Por Dios, 9100 tweets y son todas las...
Llegamos. Esperen que abro acá y aparece el tren.
Bien.
Manzoukas hace de Jan Kompog, un telarita de 16 años. Como todo lo de su especie, introducida a ser original, Jan Kom adora discutir y, más allá de su opinión personal, siempre hará de abogado del diablo para que todas las opciones sean consideradas. Dije hace poco que poner a Manzoukas a ser de adolescente era una mala idea. Hacer de adolescente a alguien que además ama discutir es una idea excelente.
Sí. Pero sigue siendo una mala idea ponerlo a ser de adolescente. Tiene como 40, sí. Tiene 48 años, sí. Porque me acabo de fijar.
Dee Bradley Baker, Star Wars, The Clone Wars, Rebels, Bad Batch, Ultimate Spider-Man, Legend of Korra, ¿verdad? Es Merf, una masa amorfa e indestructible cuya edad y especie es desconocida, pero que es adorable y tiene un apetito insaciable por piezas de la nave.
Ah, está, ese no es Dee Bradley Baker.
No.
O sea, es lo que...
Dee Bradley Baker es este señor mayor.
Sí. Yo te voy a decir, no hay forma de que esa voz salga dentro de ese twin.
Sí, este, Jan Kompog, que aparte parece tener una mano cyborg, sí. El trarita.
O puede ser un guante.
Era el, sí. Pero el yo. El,
lo que me encanta es que tiene la camisa grasosa.
Sí, está todo manchado, cagado de grasa. Este, las manchas que tenía en el cuello y eso hacía que alguna gente. Y las patillas, hacía que alguna gente teorizara que era un rediseño de la especie de Neelix.
Sí.
Pero había varios detalles que hacían notar que no era la nariz y otras cosas.
Que es medio chanchoide, en
sí.
Realidad.
Sí,
bueno. También desde la serie original llega un miembro de la especie, los Medusan, conocido como Ciro.
Ciro. Mucho gusto.
Angus Imrem, de The Crown y Pennyworth, estos eran unos que aparecían, que en la serie original estaban dentro de una caja y no podían ver la cara porque se volvían locos.
No me acuerdo, es un episodio tan de mierda que
y
no me acuerdo.
Y que de hecho la que hablaba por el Medusan era una telépata ciega.
No me acuerdo.
No, bastante bueno. Cero es un ser sin género, hecho de energía. Ya que ver a un Medusan, como dijimos, volvería locos a otros, usa un traje de contención de su creación. Es el que parece una especie de robot bola. Y los showrunners ya confirmaron que usa pronombres neutros, de y them en inglés.
Es como un Quizlet.
Sí, verán que al escribir yo la noticia, como no sabía eso, dije un miembro de la especie, no sé qué.
Sí.
Bailé alrededor del pronombre.
Toda la manera complicada que uno tiene que bailar alrededor
cuando no conoce
ingleses en el español.
Sí. No, bueno, pues si supiera los pronombres hubiese dicho ella o.
Sí.
Bueno, otro personaje, una especie conocida, pero de los libros, y era hasta una teoría que tenía yo. El libro de New Frontier de Peter David es Rock Tack, una Brickard de 8 años un poco tímida. Es el bicho de piedra gigante que aparecía.
Es muy lindo.
Sí. Rock Tack ama a los animales y es inusualmente brillante. La actriz en este rol es Rail Alarraqui, una actriz de 10 años. Que tiene de 10 años, que ya tiene experiencia en series animadas como Dogma Stuffins y Summer Camp Island, además del videojuego Far Cry New Dawn. Es adorable, Rock Tack.
No, es que no me cuadraba que tuviera 10 años.
Tiene una imagen que puede ser una mujer de 20,
sí,
una
sí,
niña
sí.
De 10 la cara.
Sí. No. Esas cosas me destruyen la cabeza.
Es como el otro día que salió las imágenes de que vuelve ahí Carly.
Sí.
¿Y
Miranda Crosbrook tiene la misma cara que tenía
claro,
y Josh.
Claro, yo dije eso, Miranda Crosbrook parece que no envejeció, y Carlos López dice, lo que pasa es que ya tenía cara de doña, de chica.
Sí,
okay. No. Para mí que tiene cara de bebé de grande,
no,
nada
sí,
más.
Sí, sí. Los otros dos papeles principales son de Ella Purnell, de Army of the Dead, y Miss
Peregrine. Y esta chiquilina tiene 8. O sea.
Y Miss Peregrine como Gwyn, una chica de 17 años de una especie nueva de la saga, los Baunakat, criada en un lúgubre planeta minero, pero soñando con explorar las estrellas. Y el otro es Brett Gray, On My Block y Wendy Sears, como Dal, un muchacho de 17 años de una especie desconocida que se cree un aventurero y que aún en los momentos más duros mantiene la esperanza. Además de estos detalles, hay varias imágenes que permiten ver un poco más el estilo de animación y de arte de la serie, y si bien se va a estrenar este año, no parece haber fecha exacta todavía. Sí, Rock Tag tiene goggles.
Tiene gogglesitos, además porque tiene ojos chiquititos.
Sí. Así que, linda noticia, voy a tener que arreglar el desastre que se armó en Facebook y en Instagram. Linda noticia, yo estoy esperando bastante Prodigy. Y vos también, porque viene Shenwei.
Sí.
Viene Shenwei. Ya me perdí, ¿en qué orden íbamos? Vamos a ver. Uy, es larga esta, pero...
Bueno.
Si querés, nos turnamos.
No, séame suerte. No tiene muchos nombres, ¿no?
Conocidos.
No, el problema no es que sean conocidos, es que sean fáciles de...
Sí, pensar. Sí, son fáciles.
Bien. Vuelven a surgir acusaciones de comportamiento... Guau, qué divertido, no me tocan auditorios, pero me tocan...
¿Crees que le
bueno, no.
Auditorio no es, ese es el punto. Ahí se murió.
Vuelven a surgir acusaciones... No, el que se quiere morir soy yo. Vuelven a surgir acusaciones de comportamiento sexual inapropiado por parte de John Barrowman, actor conocido... No le tengo más respeto a este hombre. Por parte de John Barrowman, actor conocido por su papel de Jack Harkness en Doctor Who y Torchwood... Además de interpretar a Malcolm Merlyn en Arrowverse. De acuerdo al diario The Guardian, al menos dos mujeres que trabajaron en la producción de Torchwood entre 2006 y 2011, así como varios testigos, han acusado al actor de exhibicionismo frecuente. Una de las denunciantes dijo que Barrowman habitualmente tenía las bolas colgando fuera de la bragueta o cosas así. Él creía que era muy gracioso. ¿Qué incómodo? La misma persona también contó que en una ocasión el actor golpeó su pene contra el parabrisas...
De un auto.
Sí.
No solo es un imbécil, sino que tiene 12 años.
Sí.
¡Pito! ¡Bolas!
Y además, espero hasta el final de la noticia. La otra anunciante dijo que a veces la llamaba a su camión y decía, ¡ay, mira esto! Apareciendo en la puerta con el pene fuera del portal. La mujer afirma que jamás se sintió amenazada, solo incómoda. Según los testigos, los incidentes serían bromas inapropiadas y no comportamiento sexual abusivo. Barrowman admite haber bromeado, que entiende que su comportamiento molestó al personal, pero que nunca tuvo la intención de que fuera interpretado como sexual. Reafirma que sus acciones fueron comportamiento bromista con la intención de entretener a sus colegas en el set y tras de cámaras. Por otro lado, a través de su abogado dijo que no recuerda los incidentes específicos mencionados por los denunciantes.
¡Qué casualidad!
¡Wow! La BBC declaró que va a investigar cualquier acusación específica que se les haga llegar e insta a cualquiera que les haya sido objeto o testigo de actitudes inapropiadas de cualquier tipo a reclamar ante ellos, no ante las autoridades, qué curioso. Y también declaró que la empresa que Barrowman ha sido reprendido por su comportamiento. Vale decir que los comportamientos por parte de Barrowman no son una novedad, ya que en 2800 la actriz de Doctor Who...
¿En 2800? ¡En Doctor Who!
Sí, bueno. En 2008 la actriz de Doctor Who, Martha Jones, comentó a un medio que Barrowman caminaba por el set con su amigo colgando, charlando con la gente. Durante una aparición...
El amigo es el pito. El hombre que explicaba todo.
Durante una aparición en el programa Switch te debe cerrar. Encima en la radio. O sea, Barrowman habría expuesto sus partes, pero un empleado de la radio tapó la webcam que transmitía en vivo. Ah, porque es una... Ok. La productora Julie Gardner de Doctor Who y Torchwood dijo haber recibido por aquellos años una queja sobre el comportamiento del actor, a quien se reprendió. El propio Barrowman se disculpó públicamente en 2008 con expresiones similares a las actuales sobre bromas sin intención sexual. Luego de las acusaciones, Barrowman recibió el apoyo de su compañero de Torchwood, Gareth David Lloyd, y Anto Jones, quien dijo que en su experiencia el comportamiento de John buscaba entretener, hacer reír a la gente y matarnos animados y con energía en lo que a veces eran días de trabajo muy largos. Quizás porque éramos tan cercanos como el elenco, las líneas profesionales a veces se borraban el entusiasmo. Yo era muy inexperiente para saber la diferencia, pero siempre estábamos riendo.
¡Estaba sacando la chota en el set!
No veo lo gracioso de eso, o sea...
Y era 2005, 2008, no es tipo...
Sí. Los hechos protagonizados por Barrowman nos surgieron las acusaciones de 20 mujeres en contra de también actor de la franquicia Noel Clark, que hace de Mickey Smith, alegando que él mismo les había toqueteado, demostrado comportamiento sexualmente inapropiado y compartido fotos y videos escritos sin consentimiento. A raíz de las acusaciones contra Clark, circuló un video en una convención de 2015 donde actores y actrices de la serie comentan cómo, durante la filmación del episodio Boomtown de 2005, Barrowman exhibió sus genitales o miembro más de una vez. Luego el artículo de Guardian, Titan Comics ha cancelado una novela gráfica protagonizada por Jack Harkness y el espectáculo teatral interactivo Doctor Who Time Fracture ha removido un video que incluye al personaje y al actor, y además la productora de audiodramas Big Finish Productions no distribuirá la ficción que producía Torchwood Absent, ya producía Torchwood Absent Friends, que incluía a Barrowman como Harkness y a David Tennant como el Doctor.
Es muy fácil, si no sos actor porno, no saques la chota en el set. Y a veces tampoco.
Porque, si el guión porque además no es innecesario.
Llama, porque si el guión no lo llama, no pedís la chota.
Y estoy seguro de que un actor porno es 10 veces más profesional con su chota.
Y
que
me este importa hombre. Tres carajos que no haya sido con intención sexual, porque aparte si se lo mostraba a mujeres y Barrowman es gay. Sí. No me importa. Sos uno de los actores protagonistas y andás mostrándole la chota en el trailer a la gente. No.
Igual. No me sorprende que sea una persona de mierda en todo caso.
Ya había tenido.
Es un trampo.
Acá faltó una parte del coso, pero sí, había tenido problemas con la comunidad LGBT por utilizar la palabra trani.
No es solo eso. Además, ha aparecido en porque las Islas Británicas son una especie de infierno autocontenido entre el Mar del Norte.
¿Son el Brasil de Europa?
No son el Brasil de Europa, no, porque tanto, ni Brasil pero merece tanto insulto. ¿Cómo es que se llama? Es como una especie de Turf Kingdom.
Eso te referís, yo no hablaba
de sí,
eso.
Sí, es como dijo en su momento Abigail Horn de Philosophy 2, medio en chiste, medio en serio, de ella, que ella es la princesa, como es, ella es básicamente la personas trans más conocidas del Reino Unido, y es tipo soy la princesa trans de Turf Island.
Sí,
de las Islas Británicas viene J.K. Rowling.
Sí, sí. Es la isla de los terrestres. El tipo ha aparecido vestido de
soy un tardis
en la calle.
Soy un
tardis. Voy a entrar en el tardis diciendo, sí, no. Anda a cagar, señor, por favor.
Y aparte diciendo, no, pero yo soy parte de la comunidad. Bueno, si pero sos un hombre blanco, cis.
Es que es un sorriete.
Sí, sí, igual en este caso no es culpa del Reino Unido, es culpa de Barrowman, es criado más que nada en Estados Unidos.
Es criado más que nada en Estados Unidos.
Bien es nacido en Escocia de familia escocesa.
Exacto. Pero pasó más tiempo en Estados Unidos que otra cosa. Bueno, seguimos con la siguiente, que es comiquera y TV.
Sí, Mare of Eastbourne. Todd McFarlane se copó, como muchos, con Mayor of Easttown, y se contactó a sus productores para adaptar a la televisión los personajes de Spawn, Sam y Twitch, que son dos detectives. Jason Smilowitz, supongo yo, de Condor y Bionic Woman, y Todd Katzberg, de Condor, adaptarán el proyecto a la pantalla y serán productores ejecutivos junto a McFarlane para McFarlane Films, y Paul Lee y Mark Roybal de Mayor of Easttown para su productora WEEP. Paul Lee es el creador de Mayor of Easttown, y además ha trabajado en series como How to Get Away with Murder, The Goldbergs, Blackish, mientras que Roybal ha producido películas como Sleepy Hollow, No Country for Old Men y Shaft. Claramente Roybal tiene un currículum, sí, encima. Sí, sí. Aunque de How to Get Away with Murder te escuché que buena crítica, creo. Sammy Twitch son dos personajes originalmente de secundarios de Spawn, de dos policías de New York que ocasionalmente se cruzaban con Al Simmons, el alter ego del personaje titular. Luego tuvieron su propia serie donde investigaban casos que se mezclaban con los eventos sobrenaturales del universo de Spawn. Hace años, posta que años, que McFarlane quiere llevar a la pantalla de TV estos personajes. Y hasta Kevin Smith había encabezado un proyecto para tal fin. Luego que la serie con Chris Smith no prosperara, McFarlane llegó al proyecto a IMC, donde tampoco tuvo éxito. Ahora que el contrato que tenía con la cadena expiró, es hora de otro intento.
Bien, mejor que sale. Yo, la verdad, que no, nunca consumí mucho Spawn, y menos Sammy Twitch, pero
sí, yo algo de Spawn consumí en su momento, pero sí, Sammy Twitch nunca fue la parte que me llamó. Sí.
Igual creo que Sammy Twitch fue la parte en la que no me recuerdo ahora qué autores específicos, pero como que había autores que iban más allá de Toddy y su imagismo, y que llevó gente que encaraba con cosas detectivescas y eso, y como que hicieron, que era parte del universo Spawn, pero que hicieron su otra cosa por ahí.
Si me das un minuto averiguamos, pero no me no para creamos por ejemplo McFarlane, bla, 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 bla. No veo mucho de esto.
No, capaz que me mezclé con alguna otra cosa.
Es posible. Pasa que, como digo, sí, que Spawn mismo tuvo el tema de haber tenido cosas, números enteros escritos por otros autores, por gente que sabe escribir.
Exacto.
como Neil Gaiman o Alan Moore.
Exacto, exacto. Bueno, seguimos adelante con noticias de la Rovers. Starheart. CW lanzó el tráiler de la segunda temporada de Stargirl, que se estrena el 10 de agosto. Incluye a Jade, la hija de Green Lantern, Alan Scott, y a The Shade, no confundir, de los cómics de Starman. ¿Me estás haciendo burla porque dije CW?
No, porque dijiste Starheart.
Starheart. Isa Peñarejo, de Project MC2 y Red Ruby, interpreta a Jade, quien en los cómics tiene el poder del Starheart, o corazón estelar, unas energías místicas mezcladas con energía Green Lantern, pero que aquí parece necesitar el anillo y la linterna del padre, y por cierto, tampoco tiene la piel verde. El anillo y la por lo menos la linterna y otros objetos de la JSA ya los tenía Courtney Whitmore. Stargirl los había robado de la base de la JSA, abandonada. John Wesley Shipp, viejo baluarte de DC en la TV, el Flash original de la tele y el Jay Garrick de la Rovers, aparece acá también como el J.R. Roberts. El J.R. Roberts.
J.R. Roberts. Es el dueño de la Roberts. Sí. Es el Juan Carlos
Roberts. Juan Carlos Roberts y Berlanti. De la tierra esta. Además podemos ver en el trailer a Thunderbolt, el genio o ser de la quinta dimensión, amigo barra sirviente de Johnny Thunderbolt, y luego Joaquin Thunder, miembro de la JSA moderna, que aparece en los cómics interpretado por, aparece en la serie interpretado por a Chloe Brunson, que trabajó
en NCIS. Yo espero que los cómics no los interprete nadie.
No, en NCIS New Orleans y en Malibu Rescue, mientras que la voz del genio Thunderbolt será de Jim Gaffigan, el comediante que interpreta a Van Helsing en las secuelas de Hotel Transilvania. Por el lado de los villanos, Jonathan Cake de The Affair y Desperate Housewives es de Shade, que en los cómics no es tan villano, como comentamos cuando reseñamos Starman. Y ya habíamos tenido un primer vistazo de Nick Tarabay como Eclipso. Él fue Captain Boomerang en Arrow, y trabajó en The Expanse también. Yo abandoné The Expanse, tengo que retomar, así que no recuerdo quién hizo él. Pero me han dicho mis amigos que está muy bien en The Expanse. Profesor,
Altos chorros. Lenny Francis Yu, co-creador de Super Crux junto a Mark Millar y Nacho Vigalondo, compartió en su Facebook diseños de personajes para la serie animada basada en el cómic. El cómic gira en torno a Johnny Bolt, un criminal con poderes eléctricos que junta a un grupo estilo Ocean's Eleven para robar la fortuna de Bastard. Para robar la fortuna de Bastard, un supervillano retirado pero muy peligroso. Entre los diseños de personajes podemos ver a The Bastard, a Johnny, a su exnovia Casey, que tiene poderes de ilusión, el anciano supervillano de Heat, con poderes de manipulación del juego.
Que te va a encantar porque se llama Carmine.
Ah, sí.
Es el viejo coroto este de Boina.
Ah, sí. De Pretorian, ex superhéroe caído en desgracia, guardaespaldas de The Bastard, y de Gladiator, un superhéroe siendo chantajeado para participar del golpe. La serie está siendo producida por Studio Bones, responsable de productos como Cowboy Bebop, Knockin' on Heaven's Door, Scaflón, The Movie y My Hero Academia. En breve debería haber un trailer y se espera que se estrene este año. Recordemos que Mira anunció, luego de la cancelación de Jupiter's Legacy, que también salió una versión live action de Super Crux, todo para Netflix, ahora el propietario de Mirror World y sus personajes.
Es simpático el cómic este, como decíamos la vez pasada.
Yo creo que leí el primer número y lo abandoné, pero bueno, le pegaré una ley eventualmente.
Es simpático, no tiene grandes cosas y se renotaba que era Mark Millar en plan, esto va a ser una peli.
Sí, y claramente es un heist de supervillanos. Sí,
Y el mundo está a punto de caramelo para esto.
Es verdad.
Están bastante bien los diseños. Animoides, obviamente, pero están bastante fieles al coso. ¿Con qué seguimos ese?
Duro de asesinar. James Stewart, de Die Hard y The Fugitive, será el guionista de la serie de Netflix de Assassin's Creed. Stewart tiene una relación estrecha con el gigante de streaming, habiendo creado para ellos la serie animada de la Segunda Guerra Mundial, The Liberator, y Vikings Valhalla, el spin-off de la famosa serie de History Channel.
Puse Channel con doble L. ¿Qué pasa, profesor?
Dejen de hacer series de videojuegos.
Dice. James Stewart, siendo co-guionista de Die Hard, tiene como buen crédito, ¿no? No vi Vikings Valhalla ni The Liberator, pero suena interesante The Liberator.
Sí, de hecho, The Liberator. No salió claramente, pero todavía.
¿No salió?
Porque, no sé, yo no. Serie animada de la Segunda Guerra Mundial, tendré que buscarlo en Netflix, pero me parece que no salió todavía.
Literalmente me estoy fijando. Hablando de Vikings Valhalla, tengo un amigo que vive en el Reino Unido donde están filmando. Un amigo de Facebook, ¿no? No es un amigo directo. Y trabaja de extra. Y todos los días está subiendo fotos de él en su traje vikingo y eso. ¿De Liberator? Sí, está.
¿Está? Ah, no. Nunca me la dieron
el... Lo que pasa es que es como animada, pero como pintada por arriba
de cosas
de gente. Es como
de cosas normales.
Tiene como capturas a la carrera la cual pintaron. Y starring Ciudadanos. Sí, Ciudadanos sí. Como Matt Mercurio y José Miguel Vázquez.
Sí, bueno,
es decir, la agregamos a la lista para bicharla.
Sí,
¿no?
Sí, no me parece.
Son cuatro
capítulos. La sacaste sacar, creo.
No, ya la había puesto.
Sí.
Ya la había puesto.
Y la sacaste.
Y la saqué. El otro día cuando vi que existía, la saqué. Bueno, sigo adelante yo con otra noticia de cine y es Red Sif. Jamie Alexander vuelve a Marvel como Sif en Thor, Love and Thunder, pero parece que también tendría un papel en otra película de cómics y fantasía. La actriz compartió una foto de su lectura ligera en un vuelo de avión, nada más y nada menos que el guion de Red Sonja. La película será dirigida por Joey Soloway de Transparent, quien la coescribe junto a Tanya Huo, guionista de la nueva Tomb Raider. Gail Simone, pan de Dios, guionista de cómics de Red Sonja, es consultora y la protagonista será... Y la protagonista será Hannah Jonkman de Ant-Man and the Wasp. Me gusta Jamie Alexander como Sif. ¿No conoces a Red Sonja? No
tengo ni idea.
No, es un personaje del universo de Conan, de Marvel.
Ah.
Basada en personajes de las novelas.
Sí, en realidad no sé si es del universo de Conan. Eso es su propio cosa, pero...
¿No es
sí,
del Conanverso?
No, originalmente no. Pasa es un personaje que inventa.
Sí, que inventan en Marvel para procesar. Yo pensé que se cruzaba con Conan.
Capaz que tiene algún crossover.
Pero está, es creación de Robert E. Howard como Conan y está basada en otro personaje de él. Igual los dueños sigue siendo el estate de Robert E. Howard porque el cómic pasó después de Marvel, pasó a Dynamite, como se edita ahora.
Sí. Pero creo que Rod Sonja
Creo que sabes que me pisas el pie.
Que no, Red Sonja fue creada por ahí está. Red Sonja fue creada por Roy Thomas y Barry Windsor Smith para Marvel, basada
en Red Sonja con Y.
Red Sonja con Y, Rod Sonja es latino, que es de... Pero que es un personaje que Red Sonja, la de Howard, es un personaje que nada que ver con
Conan. Sí. No es el mismo universo de Conan.
Es como un personaje del siglo XVIII o no, ni siquiera, pero posterior al año 1000, que es una forma muy amplia de decirla, pero Conan existe antes de la historia escrita.
Sí. Es verdad. Bueno, estaba saliendo ahora un cómic llamado de Cimmerian, que es tipo Conan, como debería haber sido, sin censura, no sé qué, así que bueno, vamos. Adelante, profesor, con una noticia treki.
El tiempo está roto. Luego empieza solo de audio y CGI simbólico. Tenemos un trailer de la temporada 2 de Star Trek Picard, incluyendo el regreso en persona de Q.
Jeff Kiss.
Que está viejo, no me cuadra eso.
Porque quiere ser como su amigo.
Espero, sí. Algo anda mal con la línea temporal y los personajes de la serie lo descubren, pero ¿cómo van a arreglarlo? Picard temporada 2 se estrena el año que viene.
Y probablemente se estrene en enero. Porque ya está grabando el trailer ahora y el año pasado se estrenó en enero. Se va a estrenar este año. Ya estamos llegando al final con dos noticias de D&D.
No me llames la atención al vivo.
¿Eh?
No me llames la atención en vivo de que estoy fijándome cuánto queda. Sí.
Adelante ese.
El dragón está de vivo. Los canales de partidas de rol han sido todo un éxito en los últimos años y también la incorporación de famosos algunos como Jeff Goldblum, pero ahora el canal oficial de D&D nos trae más famosos como Jack Black o Kevin Smith y Jason Mewes. Sí, eso lo vi el otro día en Twitter y me llamó la atención. En conjunto con G4 TV, Wizards of the Coast organiza el 16, 17 y 17 de julio D&D Live 2021, un evento durante el cual se jugará una aventura llamada The Lost Odyssey Last Light. Al mismo tiempo estarán recaudando fondos para la organización Extra Life, que apoya hospitales infantiles en Estados Unidos y Canadá. Los jugadores ya mencionados, Black, Smith y Mewes, además del músico de los shows de Comedy Bang Bang Reggie Watts, la comediante y podcaster Lauren Lapkus y un jugador especial que aún se mantiene en secreto. D&D Live 2021, podrá seguirse a través de los canales de YouTube y Twitch de G4 y D&D, además de por Peacock, el servicio de streaming de NBC Universal.
Vamos a ver ¿cómo se llama? A Kevin y a Jason fumeteados jugando rol.
Sí, hay que ver si pueden entender. Pero sí, que Muse me parece que ha jugado rol, pero...
¿Y Kevin debe haber jugado?
No, Kevin no. ¿No? O muy poco, si es que jugó. El que sí jugó rol, era fan de los roles, es Mark Bernard en su cojos de coso de Fandomión.
Sí, sí, sí. Y guionista de cómics. Bueno, recordamos que está en vigor, ¿sí?
Vigencia,
está abierta sí, la convocatoria de concurso de cosplay para aniversario. Ya hemos recibido varios videos, así que sigan mandando, que tienen tiempo hasta el 14 de julio para mandar. Y la última noticia también es de D&D, de esta celebración de D&D Celebration 2021. Fantasy Reality Show. ¿Crees que sos el mejor Dungeon Master del mundo? Wizards of the Coast y D&D tienen un desafío para vos, el Dungeon Master Challenge. La primera ronda, abierta desde el 17 de junio al 20 de junio, llama a los concursantes a diseñar una trampa compleja siguiendo las reglas del libro Santa's Guide to Everything. Los mejores 10 avanzarán en una segunda ronda y los finalistas de esa segunda ronda participarán en el desafío final. Perdón. Esta etapa final consistirá de desafíos semanales entre el 22 de julio y el 29 de agosto, y cada semana uno o dos concursantes con el menor puntaje serán eliminados. Los tres competidores finales competirán dirigiendo una sesión de rol frente a una audiencia durante la emisión de D&D Celebration el 26 de septiembre. Lamentablemente para nuestras tierras, el concurso solo está abierto a residentes legales de Estados Unidos, Canadá, menos Quebec, quién sabe por qué, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, España, Australia y Nueva Zelanda. Yo podría participar, pero primero que nada no manejo las reglas actuales, y segundo, no soy el tipo, no me parece que ser máster corra por diseñar trampas.
No.
Me parece el elemento menos importante de ser un máster. Para otros podrá ser más o menos importante. Yo creo que hay cosas mucho más importantes, incluso en Dungeoneering.
Eso.
Creo que es más importante para el máster otro montón de habilidades que quizás no pueden ser juzgadas tan rápidamente como un diseño de trampa.
Eso seguro, seguro, seguro.
Que pueden ser complementadas con trampas que ya vengan en libros y otras cosas. Cuando vos no sos un tipo que le guste ese tipo de diseño. Sí, entiendo que es más fácil de jugar.
Sí.
Porque incluso en machaqueo de dungeon, yo no creo que lo más importante sea diseño de trampas. Pero bueno, es lo que hay. Y si puede participar, denle para adelante. Y mucha suerte. Mucha suerte. Vamos a ver qué más sale. Por ejemplo, la partida esa con Kevin Smith y eso está para verla.
Sí, sí.
Sobre por lo menos para ver highlights de eso. Bueno, hemos llegado a su fin. Quedó más largo este segmento que cada uno de los segmentos de reseña.
Sí, hicimos como hora y media de esto.
No. De noticias hicimos en menos de 50 minutos. Pero hicimos como 40, menos de 40 de
cada uno. Pasa que son. Son la 1 de la mañana y se
estamos medio trancados. Eso, pero había noticias. La semana que viene, como todavía no sabemos si Mael va a tener tiempo de preparar las cosas, hemos removido Highlander para el otro día y vamos a hacer dos titanes sobre dos autoras de cómic que son Jill Thompson y Louise Simonson. Louise Simonson, por ejemplo, que trabajó en lo que es X-Factor, New Mutants y un montón de cosas, es muy importante. Y Jill Thompson ha trabajado, por ejemplo, en cosas como Wonder Woman, The Invisible, Sandman, y un montón de cosas más. Y bueno, hace rato que nos metíamos un Titanes y es hora de tener algo por ahí y además de dedicarle un espacio más que merecido a estas autoras. Profesor, muchísimas gracias.
De nada.
Está muy cansado.
Sí.
Está muy cansado, lo veo. Y ese, gracias a vos también.
Un gusto, como siempre.
Y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos y nos encontramos la semana que viene en Perdido Secreto, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,